COPE más Málaga.
Buenas tardes, Málaga. Comenzamos aquí, después de las fiestas navideñas, nuestras tertulias en las que analizamos la actualidad malagueña. Actualidad que bueno, pasa por muchos parámetros en este comienzo de año, y aunque ha estado un poquito ralentizada en estos días de Navidad, pero bueno, ya parece que vamos entrando en una época pues llena de normalidad en lo más cotidiano, y evidentemente con la repetición y reiteración de los mismos temas con los que cerrábamos el año 2016. Bueno, paso a presentarles a nuestros contertulios. Joaquín Pérez, bienvenido. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Después de resfriados continuos.
Efectivamente, el tiempo lo que trae este frío. Está unos días que no podía ni hablar.
Rafael Trigos, con una risa un poco irónica.
Sarcástica.
Buenas tardes.
Buenas tardes. No, los que son fluiditos, y eso, vamos, yo he tenido todo, y he tenido resfriado, y he estado aquí, al pie del cañón, que para eso nos pagan, y para eso tienes que defender lo que te pagan. Pero este flojito, aunque le paguen, baja la laboral y no cumple. Pero igual, de todo tenemos la vida, señor. Es como ustedes me llaman la atención, cuando voy a comer, y dicen, es que los de izquierda también tenemos derecho, y vengo de comer de Doramar, y me he comido una mariscada.
¿Has pagado tú?
Hoy me ha tocado a mí, fíjate. Hoy me ha tocado. Siempre me invitan los de derecha, pero esta vez me he pagado yo. Y vengo de comer,
José
Luis, como tú dices, de maravilla, en Doramar, sí, de maravilla. Sí.
Pero tú es que eres un tipo de derecha con aspecto de tipo de izquierda.
Claro, bueno,
porque claro, no veo yo un tipo de izquierda comiendo una mariscada.
Y vengo, normalmente
no paga él.
Perdona, que tiene
me da igual, es que eso es peor todavía.
Te lo voy a explicar.
No, es la izquierda de ahora.
Rafael no está dentro de
eso. Te lo voy a explicar. Yo soy de los que siempre, por eso puedo decir lo que digo, porque soy de los lilas que va pagando siempre. Pero esa es una de las facturas que tiene que pagar para no te hipotecar, ya que eres muy fluido.
El martes que viene, en Doramar, todos que paga Rafael.
No, lo que tiene, no tiene que ser por qué voy a tener que pagar yo. Si no, tengo que pagar, pago, pero ya estamos. Y de hecho, vengo pues de disfrutar un buen almuerzo. Pero también estoy todavía, el cuerpo lo tengo dolorido cuando escucho las noticias de personas que hacen o se cierran en un centro de que pertenece a todos los malagueños, como es en la parte de los bomberos, y que reclaman cosas que tú dices, mire usted, si usted está muy bien pagado, de todas maneras hablaremos, supongo yo.
Sí, tenemos el tema bomberos por ahí.
Tenemos el tema bomberos, porque la verdad es que, vamos, es que una cosa es que yo digo que todos los derechos del mundo para los empleados, para los trabajadores, me parece muy bien, pero hombre, gente que tienen una buena cualificación y tienen un buen convenio, no es normal.
No están pidiendo subidas salariales, ¿eh?
Sí, ahora hablaremos.
No están pidiendo
ahora hablaremos cuando el jefe presente a los demás. Que como tú siempre te pasa igual, no te enteras de todo, tú nomás te informas.
El ácido úrico del marisco te está subiendo.
Le queda la secuela de presidente del sindicato. Los presidentes del sindicato es que todavía tiene en la memoria todavía, en el disco duro.
De la agrupación de Peña.
Buenas tardes, a ver si nos dejan presentar.
Muy buenas tardes a todos.
Buenas tardes.
Y Enrique Vega, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues dicho esto, vamos a hablar de los bomberos.
Hombre, lo que no es normal, dice, no es que pidan...
No, al jefe le han... hay un titular en prensa hoy que dice, al jefe de los bomberos le han puesto la cruz.
Porque es que se llama Pepe Cruz.
Pero si es que, mira, lo que no se puede, primero, es demandar algo, no hablamos si... Primero tiene que salir fuera el jefe. Mire usted, ¿desde cuándo se negocia cualquier negociación o de cualquier cosa de cualquier tema?
Han dicho que es diciendo, innegociable.
En un principio usted tiene que salir fuera. Mire usted, es que este es un mal profesional, me consta, y según he pedido por ahí explicaciones, que es un gran profesional. Este hombre data del año, viene de Córdoba, y era jefe de bomberos de Córdoba, y viene del año 99 y entra aquí en el año 99 en Málaga, y lleva bastante años. Antes con los bomberos había muchos problemas, y a partir de que este hombre entra se hace unos convenios tal que no hay tanto problema como yo. Y decía mi amigo Joaquín Pérez Muñoz, que
qué flojito.
Con su voluntad y todo, pero flojito. Y dice, es que no demandan sueldo. No, mire usted, no demanda. Demanda que efectivamente hace una reducción de hora. Con lo cual equivale a meter más gente y con lo cual el consistorio le costará dinero. Pero le voy a decir unos datos. ¿Ustedes saben que trabajan 65 días en el año los bomberos? Que sí, que trabajan 24 horas. Claro, que trabajan 24 horas, 65 días. Afortunadamente tiene un trabajo como los policías de riesgo, tal, pero todos los días no hay fuego ni hay demanda de.
No, no,
de...
está dando un dato erróneo.
No, no, perdona,
está
perdona, dando, perdona es, alta, no, no, pero te voy a terminar. Eso.
Está dando un dato erróneo.
Sin, que termine, perdona, ¿no? Sin titulación ganan 42.000, 43.000 euros al año, sin titulación. Los señores que entran al ayuntamiento con titulación ganan 30.000 euros, ¿eh? Esto sin titulación ganan 42.000 euros. Y hombres que durante 24 horas que están allí, que duermen, por supuesto, y están allí haciendo los deberes cuando no le llaman, por lo cual están sin hacer nada. Cuando tienen que trabajar, saldrán y expondrán y defenderán y defienden vida o salvan vida porque es un trabajo de riesgo. Eso está claro. No le voy a decir tal. Pero, oiga, que trabajan 65 o 70 días al año, 24 horas. Y el mínimo que cobran, sin tener antigüedad, entramos de que entra y trabajando. Tiene una media de cerca de 3.000 euros, en 2.700, 2.800 euros, que no lo gana cualquier persona cualificada con título, quitando ya impuestos, estamos hablando de quitando, te he dicho 42.000, quitando limpio sale cerca de 2.800, 3.000 euros, que no es maco de pavo. Y además, oiga, ustedes demandan que tiene que, para hacer una negociación, tienen que, porque yo escuché al concejal del área ese, del ayuntamiento, que podían gestionar y se podía gestionar, hombre, pero lo que no podían es la coacción de que, no, el jefe tiene que salir fuera. Pero mire usted, el jefe, ¿por qué tiene que salir fuera? Porque usted entiende que es un hombre que lleva un trabajo adecuado y que quiere por lo menos que el servicio salga bien y que es buen profesional y demostrado. ¿Por qué? Porque hay, porque sabes que hay 5 bases en Málaga de bomberos. Y quiere que haya rotaciones donde quiere que todo el mundo pues conozca Málaga y estén todos preparados en un momento dado que haga. Que yo entiendo que tú, como... mira, hay dos cuerpos en el ayuntamiento que son los mejores pagados, que es los bomberos y la policía local. Ya que hiciera la Policía Nacional, que tiene más trabajo y más responsabilidad, ganar no gana ni la mitad de lo que ganan estos señores,
Bueno, Rafael, te voy a dar un dato. Los bomberos trabajan la misma jornada laboral que cualquier trabajador del ayuntamiento. 1944 horas anuales.
Sí, sí, con 65 días con 24, multiplícalo. Es que todo el mundo le gustaría trabajar 65. Si a mí me pones 65 días con 24 horas. Sí, pero 65 días, 24 horas.
Es decir, lo que no es cierto. Si trabajan una jornada de 1944
65 días a 24 horas.
Como trabajador del ayuntamiento.
No, no, como todos los
ayuntamientos. Yo puedo estar de acuerdo contigo, y de hecho estoy de acuerdo contigo que los bomberos no tienen que pedir la destitución de su jefe, porque eso no es una asociación donde ellos elijan a su representante.
Hay una jerarquía.
Hay una jerarquía. No tienen que pedir.
Y además de oposición, no. Es que él es de oposición.
No tienen
que
pedir
su cargo
la
es de
destitución
oposición.
Del jefe. Los bomberos lo que tienen que pedir es lo que están pidiendo, es decir, que tengan una jornada laboral, un reglamento que regula la jornada y los turnos, que no sea del año 1959. ¿Vale? ¿Por qué? Porque a ningún trabajador le gusta llegar a su centro de trabajo y tener su planificación de turno o de viaje, o de estar con la familia, le digan 3 días antes una circular, tú trabajas mañana, que libra. Hombre, si hay una emergencia, estamos aquí todos para eso. Pero porque a ti no planifique, no organiza.
No,
porque a ti tampoco te gustaría. Entonces,
no, ¿cómo que me gustaría? Planifique, los bomberos lo que quieren es planificar.
No, que tú planifique, no. Que tú tengas tus turnos de trabajo, los conozcas y no te lo cambies.
No, perdón, como en la empresa privada, si la jerarquía, que es el que manda, te impone que dentro de 2 días tienes que volver y tienes que ir a trabajar, es lo normal. O ustedes qué creen.
Un señor que libra un fin de semana y lo sabe ya que libra el próximo fin de semana, sí. Le digan un jueves, usted trabaja este fin de semana.
Pues tiene que y descansar al otro 2 días, los 3 días, pero Joaquín, pues ¿dónde estamos?
Pero vamos, ¿y tú eres de izquierda?
Yo soy de izquierda,
la gente no tiene derecho a hacer sus planes. Oye, si hay una emergencia.
¿Cómo hace sus planes?
Si hay una emergencia, está,
¿cómo
todo,
hace sus
está
planes?
Todo el mundo. Claro que sí. ¿Sabes?
¿Pero qué le está anunciando? ¿Que en 3 días anteriores que tienes que venir
supuesto.
A trabajar?
No, vamos a ver.
Es que eso es de...
Te estoy diciendo que 3 días anteriores, cuando tú tienes un turno de descanso, te lo cambien.
Pues, y como pasa en todos
los
trabajos.
Pero te lo
cambien
por una mala organización.
Pero Joaquín,
por,
¿cómo
no, perdona, por una mala organización. No porque sea necesario.
Yo de verdad que...
A ver, una matización, ¿no? Yo creo que la ley lo que dice es exactamente por necesidades del servicio. Claro. Más que por emergencia, ¿no? Pero... es que en sí el trabajo de un bombero de emergencia. En sí. Porque está la actividad, la alerta y el descanso, y eso dentro de su mismo turno. Si no concebimos un médico trabajando 24 horas, no podemos concebir un bombero trabajando 24 horas. Solo concebimos los bomberos trabajando 24 horas porque esas 24 horas gozan, entre comillas, de esos periodos de descanso que les hace falta para estar activos en periodos de alerta o emergencia. No se puede entender de otra forma. Lo que ya no entendemos aquí en esta parte, y yo me paso como a Rafael, que es difícil entender que haya muchas más demandas frente a unas condiciones laborales que son importantísimas. Cualquier persona aceptaría un turno de 24 horas de ese tipo de trabajo, cualquier persona. Solo las pueden aceptar ellos porque tienen sus oposiciones ganadas, efectivamente, pero todo el mundo entraría en un ciclo de turnos de ese tipo por el sueldo que están cobrando.
Con descanso de 2 o 3 días después.
Claro,
de la,
y es
de
cierto
24
que en todos los sectores, y eso ocurre, en todos los sectores, se solicitan planificaciones al menos mensuales de tu jornada para planificar, conciliar tu vida. Pero que esos casos no creo que les esté ocurriendo todos los fines
esos
de semana.
Esos casos están ocurriendo en los bomberos.
No todos los fines de semana. Y serán cuestiones muy particulares. Si ocurre siempre en bombero, todavía habría que plantearse si el trabajo de bombero tiene implícito el que te puedan cambiar los turnos. Porque una cosa que no se podría concebir como ciudadano, perdón, termino, no se podría concebir como ciudadano es que, mire usted no ha sido perfectamente atendido porque el bombero que ha venido no conoce la zona donde está. O ha venido un bombero menos porque el que estaba a descanso no lo hemos podido llamar. Eso me parece una cosa innegociable.
Eso no está ocurriendo. Es que nadie está planteando eso.
No, pero con el planteamiento... Pero con el planteamiento que se está haciendo general de... Yo no quiero atender 5 zonas. Solamente estaba atendiendo 2. Ahora 5. O están llamando gente con 60 años que estaba en otros servicios para atender servicios. O cuestiones de ese tipo, que es lo que son las demandas que están haciendo los bomberos. Con esa demanda, si yo me pongo en el lugar de ciudadano, ¿yo qué tengo que estar pensando? Que para que un bombero no pierda concretamente un fin de semana, se tienen que ver disminuidos mis atenciones de emergencia. Entiendo que no puede ser así. Con lo cual, si entramos a profundizar en la pormenorización de las peticiones, probablemente llevan razón. Pero en lo general no pueden llevar razón. Porque cualquiera aceptaría esas condiciones.
Un bombero es un trabajador, como cualquier trabajador.
Con una especificación.
Que sí, que
atiende emergencias.
Y cuando hay una emergencia,
es que ellos intrínsecamente tienen emergencias.
Bien.
Intrínsecamente.
Bueno, pero vamos, los bomberos están mucho tiempo en espera. Que tienen que estar también.
Claro que sí.
Y cuando tienen una emergencia, se puede llamar.
Si no, no se entendería que
a los que estén de descanso.
¿Cómo va a estar 24? No puede estar ni 2 horas.
Hay que planificar el trabajo. Es decir, si hoy tengo un retén de 10 personas, que esas 10 personas sepan que van a estar. Oye, una emergencia te cambias el turno, como cuando hay una catástrofe, llamas a la gente a su casa y va a trabajar. Es que no hay ni que llamarlo, claro. Se presentan, ¿vale? Pero no solamente los bomberos, los ciudadanos. Lo que tenemos que planificar el trabajo y el turno. Ya está, es muy sencillo. Aquí no se está pidiendo reivindicaciones a la ley. Yo digo, insisto, estoy de acuerdo en que los bomberos no tienen que pedir la destitución del jefe.
Claro, pero
ellos no tienen por
qué. ¿Y por qué piden la
Pero voy a eso.
Eso es un error.
Eso
es un error. Pero lo que sí está claro es que el 90% de la plantilla está en desacuerdo con la gestión que se está haciendo. Ese es el dato que tenemos que analizar.
Bueno, yo digo una cosa.
Con la gestión. No hablamos de tema económico, ¿eh? Aquí nadie está reclamando subidas salariales. Hablamos de gestión.
Pues, por favor, con el gran sueldo, buen sueldo que tiene, vamos, esto lo único que hacía falta es que también pidieran más aumento de sueldo.
José Luis.
Y cuando llegue la renovación del convenio.
Como principio, de entrada, quiero decir que cada vez que he oído a un colectivo de pedir la destitución de un jefe, es porque el jefe los hace trabajar.
No sé, seguro.
Dicho eso, no sé la circunstancia concreta de este caso, pero en términos generales, cada vez que he oído en un conflicto que se pide como condición sine qua non la destitución de un jefe, es porque ese jefe ha llegado y se han acabado los chistes y han empezado a exigir que se hagan los trabajos que tienen que hacer. Dicho eso, me parece perfecto que los bomberos tienen una jornada concreta, que es una jornada presencial de 24 horas, y durante esas 24 horas puede ocurrir cualquier cosa. Que no hagan nada más que estar allí, que es una jornada laboral, porque estar allí no es estar en su casa, ni estar con sus hijos. Quiere decir que no podemos confundir con que no se haga una actividad concreta de extinción de un incendio o de una atención
de
una
emergencia.
Están allí, por tanto, es una jornada de 24 horas. Pero como bien decías tú, Rafael, tienen sus compensaciones después de 4, 3 días y medio libre, en fin, lo que está establecido, como en todos los trabajos que tienen horarios de ese tipo. Después, ya he dicho antes que la condición previa de negociar no puede estar basada en que destituyan a su jefe. Oiga, usted no está negociando unas condiciones laborales. usted lo que quiere es cargarse al que le exige.
Ahí, mi punto que es. Llegue uno más flojito para que ustedes hagan lo
que entonces el que venga después diga, vos, no me voy a meter con esta gente, no vayan a hacer que pida mi destitución. No, este es el, esta es la política que se está empleando en este país, ¿vale?
En la administración.
Sí, claro. Si exige mucho a tu subordinado, lo he sufrido yo, o sea, no me cuente nadie nada. Entonces, protesto, las organizaciones sindicales van a las reuniones con los jefes y dicen, no, es que fulanito de tal, pues es un
no
tipo...
No hace la vida imposible.
Claro, y pregunta uno, ¿y qué es lo que le hace? Pues no, que es que quiere que trabajemos.
Que me cambie el horario, que me cambie
es
el horario.
Que me cambie el horario, no, es que me exige que cumpla el horario.
Que cumpla eso.
No, que me cambie el horario. Estoy de acuerdo con lo que tú dices, en el sentido de que tú tienes que tener planificado tu trabajo. Eso se aclarece. Y yo, en términos generales, creo que en todo organismo, en todo cuerpo de ese tipo, tiene una planificación de sus turnos, de su horario, etcétera, etcétera. Eso no implica que en un momento determinado, por una circunstancia concreta, pues te puedan llamar porque haya una situación en la que haya bajas por enfermedad que no estaba previsto y que haya que cubrir, como bien decía tú, que haya que cubrir las bajas, porque tú luego no puedes decir al ciudadano y decir que es que resulta que han llamado tres, que no pueden venir porque están enfermos y no puedo llamar a nadie y usted decía, hay un incendio, se jode. Esto no es de recibo. Tendrá que llamar a la gente para cubrir el turno. Que como bien decía Rafael, no, después tendrán sus liberaciones añadidas a las que tenían que tener. No van a perder en absoluto descanso. Ya, hombre, eso estoy absolutamente seguro de que nadie va a restringir derechos de nadie en esta situación hoy en día en el siglo XXI en España. Eso está clarísimo. Por tanto, no entiendo cuáles son las reivindicaciones, porque no las entiende nadie.
Es que no es más
contando además, como dice Rafael, con un trabajo donde tiene un salario que ya quisiera mucha gente. Tener ese salario, yo creo que se lo merece, por otra parte.
Hombre, si yo no digo que...
Me parece perfecto que cobren eso. Pero, oiga usted, con esos salarios, con esas condiciones laborales, etcétera, etcétera, hombre, no tengo muy claro qué es realmente lo que ustedes quieren. Salvo que ustedes, eso sí me ha quedado claro, ustedes lo que quieren es cargarse al jefe. Y si ustedes quieren cargarse al jefe, me da la impresión que es porque el jefe les hace trabajo.
Yo estoy de acuerdo en de lo que habéis dicho tanto Rafa como tú, José Luis. Porque además queda la circunstancia que conozco yo al jefe de bomberos porque hemos trabajado juntos.
Yo no le conozco de época. Yo no le conozco de nada.
No, pero tengo que decir que, como tú dices, entró en el año 99, ha organizado, porque estaba muy desorganizado el parque de bomberos cuando
Pepe había continuamente llegó. huelga, continuamente querían hacer huelga en aquel año, entonces y era difícil que una semana
se han ampliado las instalaciones, se ha mejorado el material, me consta, porque él es un gran conocedor de todas las técnicas últimas de protección contra incendios y la verdad es que me sorprende que un colectivo como este ponga como condición innegociable, además si habéis visto el tema es condición innegociable, es su cese, su destitución. Hombre, yo espero y estoy ahí totalmente de acuerdo con el equipo de gobierno y con el alcalde de que eso sea innegociable, efectivamente. O sea, no se va a negociar en ningún caso porque unos señores quieran no estén de acuerdo por los turnos que les han puesto, con los sueldos que ganan, que estamos todos de acuerdo, el pedir la destitución para seguir hablando. O sea, ahí denota un poco el talante, ¿no?, el negociador de este cuerpo. Cuerpo al cual respeto muchísimo, porque es verdad que son trabajadores, que tal, pero en este caso creo que se han equivocado en el planteamiento. Y luego hay otra cosa que no he entendido, que no entiendo. Vamos, eso me pasó el domingo, me di un paseo por la zona en bicicleta y tal. Bueno, sí, por la parte del
paseo marítimo.
Paseo marítimo.
Sí, yo también estuve allí. Es que yo lo vi como él.
Un camión de bomberos. Con los bomberos.
Cuatro
bomberos.
No, cuatro camiones. Tú verías pasaron cuatro.
No, pero yo vi uno parado. Ah, parado. Parado, con los bomberos en la acera, repartiendo papeles, hablando con la gente, pintada la cara como si fuera Sioux. O sea, que estaban,
y se puede utilizar
esa es mi pregunta. Efectivamente.
La pregunta está intrínsecamente contestada.
Bueno, pero...
Ni el local para
ni el horario. Ni el horario.
Vamos a ver, el horario, te voy a decir la hora que era, porque eran las 12 de la mañana,
sí, pero
12 una.
Si estás vestido bombero con un vehículo bombero, está en horario laboral.
El domingo.
En horario laboral.
Claro. Y ahora, además, iban vestidos de bomberos con sus cascos, etcétera, tal, la cara pintada con rayas de colores y tal, y unos pasquines pegados en el camión, alusivos al alcalde. o sea, de la ineficacia del alcalde, etcétera, y destitución del del jefe de bomberos.
Pero la culpa la tiene
bueno, pero es que
el alcalde
no, queda
no
todo
tenía
ahí.
Que haber ido a reunirse con ellos, que para eso tiene un concejal. Bueno, que es el problema de Paco de la Torre, que muchas veces debía de dejar al concejal que lo trabaje, que lo haga, y él sea el último, sí, que decida.
Pero a mí lo que me
siempre
sorprende...
Siempre entra
vuelvo,
el trapo.
Vuelvo,
es el defecto de Paco.
Eso es otra cosa. Él es el alcalde y tiene que estar en
por
los
supuesto,
sitios.
Por supuesto, bueno,
que
pero
tratar
pueden mandar
de resolver.
Al concejal,
pero ha sido claro en el tema de decir...
Por supuesto.
Negociaremos, pero a mí no me pongan como condición eso porque no voy a traer
por ahí. Hasta ahí podíamos llegar que Paco...
Sobre todo porque estamos hablando de una persona absolutamente eficiente, que es el jefe de bomberos. Pero es que seguí con la bicicleta y llegué a la estación de Renfe, a Marian Zambrano. Otro camión ahí, con seis bomberos, repartiendo tal, hablando con la gente, con otros carteles. Alusivos. Yo, sinceramente, es que a mí que me expliquen ese domingo, si es que estaban de guardia, pues, estaban, iban a apagar, sí, un fuego,
vamos a ver,
pero en un coche
cosas.
Oficial que
el
es...
Uniforme,
que es un...
El uniforme no es suyo.
Ni el camión.
Ni el explique. Camión tampoco.
Ni el local. Decir, ni el local.
Mire usted, local no, usted sí, se manifiesta como quiera de paisano, local. Cuando quiera, a la hora que quiera, con los debidos permisos correspondientes. Pero lo que no puede ser es que algo que es patrimonio de todos los ciudadanos de Málaga esté siendo utilizado en
usted,
una reivindicación que... particular, que además, bueno, tiene todas las comillas que queramos ponerle.
Yo pienso que
tiene otro detalle, un inciso nada más, tiene otro detalle, que si lo estás haciendo en horario laboral, te estamos pagando para que te manifiestes.
Yo insisto en lo que dije al principio, vamos a ver. Yo entiendo que parte de esas reivindicaciones tienen razón, ¿vale?
Una parte seguro
entiendo
que
entiendo que es un error.
¿Cuál?
Perdona,
que
es un error, que es un error.
Que quisiera que me lo explicaras tú.
Perdona, que es un error pedir la dimisión del jefe, no corresponde al colectivo nombrar o quitar jefe, ¿vale? Y también entiendo que si han utilizado los camiones, servicio público, con dinero público, para hacer una reivindicación, la han sacado del parque con el gasto que ello conlleva, a los responsables que expedientarlo.
Y la reducción de
eso
de,
hay
y
que expedientarlo. Vamos a ver, una cosa es que tú tengas razón y otra cosa es que la pierda empleando estos métodos.
Joaquín, ¿la reducción de jornada, ¿vale?, te parece bien?
Ya está. Reducción de jornada, no. La jornada anual que tienen, la que tienen todos los trabajadores.
Pues entonces, no, es que piden ellos que reducir la jornada, con lo cual equivaldría a
no,
meter más.
Lo que piden
más
es
gente,
tener la misma jornada y no tener la jornada de un reglamento de año 50 y tal.
Pero oiga, cuando usted
que
se
que, ve, que estamos hablando. Estamos hablando de cosas distintas.
Yo no entiendo.
Una cosa es que tú tengas razón en cuanto a lo que pide, en cuanto al fondo, y otra cosa es que la pierda en cuanto a la forma. Efectivamente, yo estoy de acuerdo con vosotros que si sacan los camiones del parque de bomberos, lo sacan para hacer una manifestación pública, a los responsables tienen que expedientarlo. Pero vamos, automáticamente.
Pero Joaquín, cuando
tú, automáticamente.
Joaquín, cuando tú te presentas a bomberos, te presentas y te hacen un examen de cultura pequeño, de físico más de tal y te pero cuando te presentas con unas condiciones de un convenio, lo que tú no puedes ahora cambiarlo cuando te da la gana, cuando tú quieras, pero bueno, ¿a dónde vamos? Cuando termina el convenio,
pero todo se puede negociar con el paso del tiempo,
pero
¿no?
Si es que,
o me dices que no,
pero si es que los convenios se hacen después de las elecciones, cada cuatro años.
¿Pero quieren disminuir la jornada o no?
Sí, quieren disminuir la jornada, menos jornada.
Claro, porque claro. Eso es una historia que se ha desencadenado y va a provocar muchos conflictos de ese tipo al reducir la jornada laboral a la Junta de Andalucía, a los funcionarios de la Junta, a 35 horas, de 37 horas y media. Todos los funcionarios tienen 37 horas y media. Y la Junta ha dicho, mire usted qué bien, yo soy más listo que nadie y bajo a 35. Eso conlleva ampliación de plantilla inmediatamente. Si tú no puedes atender, no puedes tener el mismo servicio, con menos horas de dedicación y con las mismas gente. Eso está clarísimo. Eso es lo que quieren los bomberos. Bueno, lo que quieren es 35 horas para que metan más gente. ¿Vale? Eso está clarísimo. Yo por otra parte no entiendo otra cosa que el no poder estar adscrito a cualquiera de los parques que haya. Hay 4 parques de bomberos en Málaga. O 5. Y por
uno
no?
Veníamos el lo que es Martirico,
o sea, hay que estar
Churriana, el Palo, y el otro, el que creo que es Teatino.
Sí, hay que estar acostumbrado a que te manden a cualquier distrito, porque tú estás destinado en bombero, tú eres bombero.
Y antes era un problema, cuando teníamos uno o dos, porque no había la infraestructura de carretera, pero hoy en cualquier infraestructura, con la infraestructura
pero
que tenemos,
pero es que
Málaga,
a mí me da igual
en 10 minutos
la infraestructura
está en
que
sitio.
Haya. Usted es bombero de la ciudad de Málaga, claro. Y hay 5 parques, y yo
tiene
distribuyo
que hacer
la gente
como yo
en
quiero.
Relación a la demanda y a lo que yo entiendo que es lo
y
mejor
para
la ciudad. Eso pasa en otros cuerpos, que
hombre,
tienen 4 comisarías de distrito, por ejemplo,
es que si no,
y tú estás adscrito a una comisaría de distrito y te van cambiando de la claro, Palmilla
es que si
al Palo,
no,
del Palo al Oeste, etc.
Entraríamos en un momento surrealista, es
claro,
decir...
Que no conocía Málaga, no conocía.
No, aparte de que no conozcan, que hay un momento en que hay un distrito donde hay más conflictividad, más problemas,
claro.
Y resulta que uno no puede reforzar ese distrito,
claro.
Ese parque. ¿No?
Y además, si tú te dedicas nada más a una zona... cuando surja cualquier otra zona, un incendio, y a lo mejor tú tengas que desplazarte, no tienes conocimiento, no sabes llegar tan rápido como si lo haces rotativo, conoces toda la cantera, que a dónde va el jefe a controlar y hacerlo rotativamente.
Yo tengo la impresión, a lo mejor no es así, pero tengo la impresión de que ahí hay, en ese conflicto hay algo que no es estrictamente laboral. Lo han querido, en fin, de alguna forma poner, camuflar con unas reivindicaciones laborales, cuando lo que hay es un conflicto personal entre el colectivo y el jefe. Digan lo que digan, porque es que las reivindicaciones laborales de verdad es que no se sostienen, no se sostienen. Porque usted no puede ni pedir una jornada menor. Es que 37 horas y media de trabajo de los funcionarios me parece una jornada bastante
que relajada. Un trabajo de responsabilidad. Es un trabajo. Pero ya todo el mundo sí quisiera hacer 65 días en 24 horas. Todo el mundo,
no,
¿eh?
Pues ya no entro en eso. Todo el mundo. Yo lo único que digo es que hay que reivindicar lo razonable. Usted tiene que tener un salario acorde con
lo
sus funciones.
Y lo tienen.
Y desde nuestro punto de vista, lo tiene. Okay. Usted tiene que reivindicar tener medios acorde con las circunstancias y tal y cual. Veo que se están cambiando los medios, tanto por policía local, que le han cambiado la flota entera de vehículos, en bomberos veo también están cambiando, etcétera, etcétera, con técnicas actuales. Yo no veo yo...
El descanso necesario lo tienen.
Y, desde luego, en ningún colectivo que tenga jornadas de ese tipo se toca la jornada de descanso de la gente, salvo por una cuestión como la que he dicho, que en un momento determinado, en un turno, pues llamen tres personas diciendo que están enfermas y no pueden comparecer, y que las necesidades del servicio obliguen al jefe a llamar a otros que están de descanso para que
cubran. Y es correcto.
Y además, esos señores después van a tener su jornada
de descanso después, por supuesto.
Vale, entonces, vamos a ver. ¿Alguien sabe por qué la cuestión innegociable es el cese por parte de los bomberos?
¿Cuál es
la razón por la cual lo quieren echar?
Ellos dicen que amenazan, a los trabajadores, es lo que dicen.
Que amenaza.
Que algo tienen que decir, Andy. Conozco a José Cruz para nada. Uh-huh. Que no le conozco, no sé cómo será. Lo que sí viene es de un trabajo de Córdoba que hizo un...
Pero vamos a ver, una amenaza es
de maravilla y en Málaga. Con tantos problemas que había en Málaga antes del 99, después del 99 que entró él, que empezó el primer convenio de hacerse de bombero, ha cambiado. En Málaga no estamos continuamente viendo que va a haber manifestación de bomberos de hace muchos años. Quiere decir que este hombre ha tenido que hacer un buen papel como jefe de bomberos, ¿eh?
Me he olvidado de decir que el domingo, que yo sí paseaba por el mismo sitio que Andy, he visto de salir del parque de bomberos de la zona oeste cuatro vehículos de bomberos con bomberos en su interior, lógicamente. A mí me dio la impresión, llamó la atención, pero desde lejos, yo lo vi un poco tal, me dio la impresión que iban vestidos de payasos. Y digo, coño, irán a alguna fiesta.
Bueno, y ahí,
enseño al principio, irán a alguna fiesta de algo y van, porque no podía yo relacionar unos señores que iban en el coche de bomberos, vestidos de bomberos, con aquella pintura. Yo pensé que era eso, digo, esto van a alguna fiesta infantil, alguna cosa, y se han disfrazado. Ahora ya me entero que no, creo que van a repartirse por distintos centros neurálgicos de la ciudad, donde podrían haber gente y tal, para ejercer su derecho de protesta, ¿no? Pero yo creo
que el derecho de protesta
que lo tiene,
está muy bien.
Pero sin instrumentos de,
claro,
de
no me habéis dejado terminar.
Sí, sí, tú lo ibas a decir.
Me parece muy bien. Es que yo defiendo que tienen todo el derecho a plantear esas reivindicaciones.
Claro.
Pero como bien ha dicho antes alguien de nosotros, en su jornada libre, no durante la jornada laboral, porque entonces estamos pagando, ¿no?
Y si es en su jornada libre, no pueden estar
y la ropa tampoco.
Yo creo que esos bomberos no han sabido, no han podido, no han podido medir el daño que estaban haciendo la institución en ese momento. Porque bomberos, estaréis conmigo, que es una de las instituciones intocables.
Irrespetadas,
que no se plantea absolutamente nadie. Bomberos es bombero, te parecen héroes absolutamente todos y cada uno de ellos. El hecho de ser bombero ya te hace creer que es una persona especial, y la institución exactamente igual, nunca inmersa en ninguna situación extraña, ni en ningún problema.
¿Qué niño no dice al padre, quiero ser bombero?
Aunque no sea
mi
real,
nieto,
¿no?
Me lo ha dicho,
es así,
desde pequeño.
Y ese daño de encontrarte cosas que son tan banales y tan terrenales como, en tu horario de servicio, coger un vehículo tan importantísimo, un vehículo que salva vidas, con unos uniformes que salvan vidas y con unas personas que salvan vidas en ese horario, que en vez de estar salvando vidas, están haciendo un uso exclusivo y personal de una reivindicación laboral que habría que medir o no, si es lícita o al menos oportuna, pues a la institución le están haciendo un daño verdaderamente fuerte. Bueno, entre otras cosas, hoy estamos hablando de bomberos cuando yo no he tenido la oportunidad de hablar de bomberos en ninguna tertulia en los años que llevo, absolutamente, ¿no? Y ese daño se lo están haciendo.
Por supuesto. Pero en cualquier caso, vamos, yo entiendo que todo el mundo está legitimado, tiene derecho a reivindicar lo que cree que es justo y lo que cree que le pertenece.
Las formas.
Vamos,
efectivamente. Pero yo no me quiero enterar.
No.
Yo digo como con limasa.
Equivocada o acertadamente.
Como con limasa. Bomberos tiene que seguir sus condiciones laborales, las que sean.
A reivindicar
las que sean.
Aquello...
Pero que el ciudadano no se entere.
No, y que el ciudadano se entere que está reivindicando.
Que el ciudadano no se entere. Pero que la reivindique y que la gane.
Y que el ciudadano no se entere.
Yo no me tengo derecho a reivindicar
en la calle lo que considera que es justo y lo que considera que le pertenece. Estoy totalmente de acuerdo en que no son las formas. Es decir, utilizar los camiones de bomberos en hora de trabajo para sacarlo a la calle, es que ese camión lo estamos pagando todos.
¿Y la ropa?
Eso lo estamos pagando.
Si hacen todos una negociación elegante las
ondear,
dos partes, ondear, el ciudadano
ondear,
no
ondear una bandera pirata en el destacamento de bomberos. Una cosa es que tengas derecho una cosa es que nos sentemos a negociar y equivocado acertadamente tú me reivindiques, eso yo tengo que respetarlo, lo compartiré o no, pero lo voy a respetar siempre. Y otra cosa es que tú me pierdas las formas. Con lo cual, a partir de ahí, no. Entonces, yo lo dije al principio, es un error pedir la destitución del jefe. El jefe lo destituirá al alcalde si considera que tiene motivos para destituirlo, que él quien lo nombra. El jefe no lo nombra al
colectivo. No, ahora no tiene ningún motivo.
Bueno,
seguro.
Digo yo, ahora,
tiene
más adelante...
para reforzar.
Vamos a ver, que no estoy diciendo que los tenga, digo, lo destituirá al alcalde
es que
si los tuviera o los tuviese en un futuro.
Ahora debe estar motivado...
Pero al jefe no lo... Esto no es una
tiene
cofradía.
Tiene que estar motivado a ratificar.
Esto no es una cofradía. Que la hermana mayor lo eligen los cofrades.
Y encima el alcalde va a visitarlo, a entrevistarse con eso, y ahora después, posteriormente, empieza a criticar al alcalde. Y le dicen al alcalde de todo menos bonito. Hombre, por favor, respeto, ¿no?
Entonces, ahí es donde perdemos la razón que pudieran tener. Ahí es donde perdemos la razón que pudieran tener. Digo, reivindicar me parece justo, me parece correcto que tú reivindiques aquello que crees que tienes derecho.
Pero
posiblemente haya muchos puntos
en
que los
convenios
que los
se
tengan.
Habrán negociado anualmente en este país los últimos 30 años.
Pero aquí pasa lo de siempre.
Y no nos enteramos.
Aquí pasa lo
¿por
de siempre?
¿Qué me tengo que
del
enterar?
Colectivo, del colectivo de 300 personas, que creo que el manifiesto lo firman 290 y tanto, con lo cual a mí ya es un dato que me dice que algo está funcionando mal, ¿vale? Porque 290 y tanto de 300... me dice que algo está funcionando mal.
Eso,
aquí,
eso perdona, es muy relativo también.
Aquí,
yo tengo experiencia
siempre,
en eso, que eso te vienen con el papel
de
delante 200, de los demás y firma.
Y lo firma
el 90%,
eso,
90%, porque
200,
hay muy poca gente que son capaces de decir, no firmo.
290 y tanto, posiblemente los que estén haciendo, perdiendo la forma que se están perdiendo, pues sea una parte de un 5%.
Pero ponle verdad que sea un 20%,
da igual,
para mí
o un
10%.
Normalmente suele ser un porcentaje muy bajo el que pierde la forma. Esto que pierde la forma deja en evidencia al colectivo, a las reivindicaciones que puedan hacer lógica y razonable, deja en evidencia a todo el mundo. Estos son los que dejan, pero ocurre en todos los colectivos, en cualquier reivindicación. Siempre están los cuatro desarmados, que son los que hacen perder la forma, los que hacen desacreditar lo que estás diciendo y lo que te hacen que te quiten la razón aún pudiéndola tener.
Bueno,
es un problema que hay en todos
los
colectivos.
Si son una minoría, la mayoría debería decir, oye, mira, dejar de actuar de esta manera. Digo, lo que ha pasado el domingo, por ejemplo.
Andy.
Dejar de hacerlo porque nos estáis fastidiando.
Andy.
¿Alguien ha salido a decirlo eso?
Andy.
Es
hoy,
no lo he visto.
Porque hoy la minoría, desgraciadamente, es la que impera. Porque la mayoría son más reservadas, son personas, como ha dicho José Luis, que no se atreven a decir lo que sienten y lo que hacen. Y si llegan siete bocones a decirte que te firme y te ponen un papel por delante, pues tú lo firmas. Si desgraciadamente, esto lo vemos en la política, en los partidos que no es que sean demócratas, no, dictadores y encima amenazan y si pueden agredir, agreden. O sea, lo estamos viendo, esta es la sociedad que estamos viviendo en los últimos tiempos y desgraciadamente nos está tocando.
Esto pasa cuando hay una huelga general, muchas veces una huelga general y la mayoría de los trabajadores pueden estar de acuerdo con la huelga. ¿Vale? Y de hecho, muchos la hacen porque estén de acuerdo y otros pueden hacerla porque se sientan presionados. Pero lo que el 90 y casi el 100% no comparte es que se ejerza la violencia para exigir el derecho a la huelga o demás. ¿Vale? Y esos son unos pocos, pero lo hacen. Y eso ocurre. Y lo
pero la culpa no son de esos pocos. La culpa somos de los pasivos, de los que no hacemos nada y reivindicamos y defendemos. Y le decimos a estos que incumple la ley y decirle, no, hasta aquí habéis llegado. Somos demasiado pasivos. Es que somos demasiado pasivos. Ese es el problema. Esos son los culpables, los que somos pasivos. que es una mayoría.
Bueno, vamos a dejar el tema bomberos aquí, creo que está suficientemente debatido, y pasamos a otro tema de personal que el otro día leía. Ya se ha abierto esa página para conocer, para hacer la Junta más transparente, la Junta de Andalucía, y hemos conocido que hay 1.520 liberados sindicales a jornada completa en la Junta de Andalucía, la mayoría en el Servicio Andaluz de Salud. Estos 1.520 liberados negocian, en fin, tratan los asuntos de 261.000 trabajadores, que son los que tiene la Junta, que también hay que ver la cifra, de los cuales 102.000 pertenecen al Servicio Andaluz de Salud, por eso tienen la mayoría de estos liberados. Es la primera vez que se conocen estas cifras. El otro día se hizo público ya ese portal donde se pueden ver, y bueno, no sé qué os parece esta
entrada. Me ha sorprendido muchísimo la cifra.
Aplaudirlo, así nos va a este país, así nos va a aplaudirlo. Mira, yo nunca he creído en los sindicatos y nada, entiendo que debe estar, porque es gracias a los sindicatos pues se avanzó mucho en el tiempo de pasar de una dictadura a una democracia. Pero lo que sí está claro, yo me acuerdo que en mi empresa, cuando yo trabajaba en cuenta ajena, me nombraron un delegado personal, y en ningún momento yo estaba liberado, y cuando yo tenía que trabajar por la gente, trabajaba en mi tiempo libre. Y yo entiendo que una persona puede trabajar por los demás y tenga unas horas dedicatorias que esté eximido de la empresa. Pero oiga, ¿saben ustedes que estos señores quedan eximidos de no trabajar y no hacen, trabajan, eso sí que trabajan poquito? Estos sindicalistas no trabajan nada, absolutamente nada, muy poco tiempo. Y encima tenemos que suplir el puesto de esa persona con otro. ¿Saben ustedes lo que nos está costando? De verdad, este país tiene que volver a pensarse mucho, de que no podemos llegar a estas situaciones. A estas situaciones en el sentido de que la gente, por trabajar por los demás con un poquito de tiempo, quede liberado totalmente. Pero bueno, ¿en qué, eso dónde, en qué país así nos va? Si es el problema que tenemos los españoles, si es el problema. Tenemos que cambiar muy mucho. Es verdad que fueron necesarios los sindicatos, el trabajo que hicieron en aquel entonces, no es tanto ahora, porque con los convenios y con las cosas que ya la gente, y con la tecnología, la gente ya conoce sus derechos, y si no, pues están ahí los profesionales. Hombre, pero está liberado esa burrada que tú has dicho. Señores, no tienen vergüenza, señores. Ustedes son, y se meten a eso para no trabajar, para no dar un golpe.
Yo le preguntaría a Joaquín, que ha estado en un sindicato, no sé si sigue o no, pero vamos, ¿qué significa realmente una persona liberada? Pero explicado, pero sí, para que se entienda.
Que eso quizá los oyentes.
Exactamente. No lo tienen, ¿Qué significa ser un liberado de un sindicato?
No, pues significa que tienes un permiso sindical para no ir a trabajar, hacer tu jornada, y la dedicas al sindicato. Es decir, la dedicas a asistir a juntas de personal. En el caso concreto de la Junta de Andalucía, la dedicas a asistir a comisiones de valoración, que tienen que estar los sindicatos ahí. La dedica a asistir, ahora que hay un concurso traslado, a vigilar que se cumple el baremo, que son reuniones todos los días, no de 8 horas, de más de 8 horas.
¿Todos los días del año?
No, ahora está viendo un grupo de trabajo que tiene reuniones todos los días, durante 2 o 3 meses. Y la dedica a eso. La dedicas a formación, a organizar cursos. Normalmente es un error, es decir, es un error en lo que se intenta confundir a los ciudadanos. Los sindicatos exigen a la gente que tiene liberada, y lo digo de verdad, exigen una dedicación mayor de la que tienen en la propia administración. Yo puedo contaros por experiencia.
Ríete tú.
No te puedo contestar. Bueno,
déjame que termine. Explicando lo que está.
Yo te puedo contar.
Cállate. Los oyentes te están escuchando, macho. Perdona, Joaquín.
Me están escuchando si tú dejas que me escuchen.
Por favor.
Yo te puedo contar por experiencia que hemos tenido muchas veces liberado de ciertas administraciones, que no voy a decir cuáles, que nos han dicho, no, yo me vuelvo a la administración, trabajo menos allí que aquí. Eso ha ocurrido.
¿Que trabaja dónde?
Menos allí que aquí.
Ahí es que trabajaba poco también.
¿Dónde trabaja?
Que trabajaba menos. ¿Dónde
trabaja? En las barras de los bares, que yo, como lo veo los sindicalistas, sentarse en tantas barras de bares, 3 y 4 horas.
Rafael, que su administración tenía una jornada acotada, y en el sindicato no tenían una jornada, no exceso de jornada. Con lo cual, yo creo que además me sorprende mucho que tú mantengas ese debate, ¿eh?
¿Cómo que me
sorprende
el debate?
Mucho, ¿no?, que tú mantengas ese debate. La cifra que se dan de la Junta de Andalucía.
Porque yo lo único que he hecho es currar mi vida, trabajar. Ay, qué gracia.
La cifra que se dan de la Junta de Andalucía.
Y defender si a la gente en mi hora
si
de descanso.
Si comparamos con la empresa privada, no son desorbitadas. Es decir, estamos hablando de un 0,70%, no llega. ¿vale? Yo, mucho menos.
¿Pero dónde hablas de número? Tú hablas de número y tal. Pero que estos números no, es que no deben de estar liberados. Un señor debe estar liberado a la semana tres o cuatro horas para hacer los deberes,
Entonces, según tú, los sindicatos no tienen que existir.
Sí, sí, tienen que existir.
¿Y cómo se mantienen?
Sí, tienen que existir. Lo que tienen que existir es en lugar de, perdona, el, ¿tú sabes cómo tienen que existir todos los sindicatos? Con las cuotas de los de estos y no con las subvenciones del Estado. Porque yo no pertenecí a ningún sindicato.
Totalmente de acuerdo. Con las cuotas y no con las subvenciones. Ahí estamos totalmente de acuerdo.
Para que no estén politizados.
José Luis. Totalmente de acuerdo.
Bien. José Luis. Aquí hay, primero yo estoy de acuerdo con vosotros, hay un principio fundamental que el que la organización que quiera liberado que lo pague de sus, la cuota de sus afiliados. Eso de que tengamos liberados pagados con los impuestos de los ciudadanos, me parece que en algún momento hay que acabar con eso. Yo estoy a favor de que los, las organizaciones sindicales tengan los liberados que estimen oportunos, siempre y cuando el sueldo se los abone la organización sindical y, por supuesto, sin que ésta reciba subvenciones públicas. Hasta ahí podríamos llegar.
Y que su puesto no sea cubierto por otro.
No, no, claro. No,
entonces es que está...
No, pero si, vamos a ver, si el señor que se libera su sueldo no se lo paga la administración y no se lo paga el sindicato, la administración tiene capacidad económica para poner otro en sustitución suya hasta tanto esté liberado, ¿vale? Porque, por tanto, no hay incremento
paga,
de gasto.
Lo paga el sindicato.
Efectivamente, no hay incremento de gasto. Aquí, dicho ese principio fundamental, hay que ver que liberado puede haber a tiempo total o a tiempo parcial. Rafael también ha hecho una indicación a ese respecto. A mí lo que me llama la atención es que haya tantísimos, que de estos 1.520 están liberados a tiempo total. O sea, no es como tú decías, Rafael, y como yo he vivido.
Es lo que debe.
Yo he estado 32 años en un sindicato en cargo de dirección y mi sindicato no tiene liberado. Tiene, pues que hay una reunión el día 9 de febrero.
Y te dan permiso.
Y te liberan 3 horas, a ese día, 4 horas para asistir a la reunión.
Justificado, ya está.
Punto. Y que cuando vas a una reunión de personal, de la comisión de personal, te liberan 2 horas para que asistas a esa reunión.
Correcto, y es correcto.
El resto del tiempo tú tienes que ir a tu puesto de trabajo y ejercer tu puesto de trabajo. Por eso, a mí, los liberados a tiempo total me llama mucho la atención, incluso en otros cuerpos que yo conozco. En el sentido de decir, vea, es que esto no puede ser.
¿Y qué te parece a ti cuando...?
No puede haber, en el que yo conozco, en el mío, ahora mismo, que hay, ya mismo va a haber más sindicatos que no sé, que en China. ¿En China hay sindicatos? No hay. resulta que cada uno de ellos tiene, en Málaga, por ejemplo, 2 o 3 liberados a tiempo total. Y además gente con 30 años. A mí eso me parece un despilfarro inaceptable. ¿Qué es inaceptable?
¿Y te parece bien que una manifestación de hace la última o la penúltima o las últimas 3, no me acuerdo, que de un sindicato muy importante de aquí de Alameda Colón, que tal, que efectivamente había que cerrar, o sea, había un piquete donde cerraban y me consta que cerraron un bar de Alameda Colón, pero reservaron al mediodía a un restaurante de aquí de categoría de Alameda Colón a base de buenos vinos, buenos vinos y buenos
manjares
de marisco y de jamón de pata negra. ¿Tú crees que eso es normal? ¿Esa es la indesocracia de un sindicato?
No,
eso
no es normal. No,
aquí
no,
hay que cambiar muchas cosas.
Pues
en
por
el
eso, porque hay que cambiar mucho,
otros.
Joaquín. Hay que cambiar muchas cosas.
Rafael, aquí hay que cambiar muchas cosas en el ámbito... Un segundo. Sí, sí, sí. Hay que cambiar muchas cosas. Ya hemos pasado el tema del sarampión democrático y de esto, y hay que empezar a funcionar como un país normal. Claro que tienen que existir organizaciones sindicales, hasta ahí podríamos llegar. Es fundamental.
Claro.
Es un instrumento que los trabajadores tienen para su...
Y la huelga
son
fundamentales.
En el sentido que todo el mundo entiende. Como tuvo que hacer Margaret Thatcher en su momento con los sindicatos ingleses, que tenían un poder absoluto, y tuvo que decir, sí, ustedes se manifiestan, ustedes están de huelga, pero ustedes no reciben ni un céntimo de la administración pública. Y por ahí tenemos que empezar. El gobierno anterior creo que limitó o bajó un 25% las subvenciones, que fue poquísimo. Tenía que bajar 50% y ahora otro 50%. Y se acabó. Y a partir de ahí veríamos la fuerza que realmente tiene cada una de las organizaciones sindicales. Porque probablemente, una de las cosas que veríamos es que probablemente el CSI pasaría a ser el sindicato más representativo.
Posiblemente.
Porque no recibiría.
O cualquier otro sindicato.
O Uso, que se ha mantenido todo este tiempo sin subvenciones y está ahí desde la época predemocrática. Y los que viven de la talega, lo mismo pasan a ser no representativos. Eso es lo que hay que empezar. Y a partir de ahí, el que quiera liberar,
que
se lo pague.
Yo lo que veo...
Perdona, Enrique,
muy rápido. No, sí, yo lo que me gustaría saber también, yo es que estoy por preguntar, pero además, que es escandalosa la cifra, nada más leerla, vamos, de 1.500 liberal, 520 liberales...
Que tienen que sustituir a esa persona, ¿eh? Bien. Y pagarle. Que no lo paga el sindicato, lo paga el administrador.
¿Y quiénes son estos? ¿Quién los libera?
Te lo voy a contestar. En mi planteamiento es general, que te hacía, efectivamente, 1.520 liberados. Yo hago una cuenta así a la vieja, porque serán liberados de casi todos los niveles, en casi todas las administraciones, y si estamos hablando de la Junta de Andalucía, estamos hablando de funcionariado, pues yo hago un cálculo de unos entre 180 y 200 millones de euros anuales. El coste de los liberados en la Junta de Andalucía.
Y de los que tienen que meter a sustituirlo, otro tanto.
Bueno, al fin y al cabo, el que viene a sustituir viene a ocupar un hueco que está vacío.
Está vacío, pero está vacío porque
no está libre. Sí, pero voy a sumar solamente lo que se lleva el que no está
trabajando. Ah, bueno.
Voy a sumar eso, ¿no?
Paga dos.
Eso, bueno, pagas dos en el puesto de uno, pero...
Y el que contrata.
Pero por lo menos el que llega, si está trabajando, pues venga, no olvidamos de él, ¿vale? Pero vámonos con el que no está trabajando. Los liberados se eligen por sufragio por los trabajadores.
Sin lugar a dudas.
Que además hay ciertas... Porque yo entiendo que si pudiéramos quitarnos la costra de la historia... y pudiéramos hablar libremente, y no podemos hacerlo porque siempre se nos viene la historia encima, y al final te tachan de lo que te tengan que tachar a la hora de no poder argumentar. Si pudiéramos quitarnos todo eso, tendríamos que plantearnos lo siguiente. No solamente al ámbito de la Junta de Andalucía, vámonos al ámbito privado. Resulta que hay una empresa que puede tener en torno a los números, exactamente no lo sé, Joaquín me lo aclarará, pero si tiene una empresa que tenga 200 trabajadores, una empresa media, 200 trabajadores, pues libera X personas, ¿vale? Esos liberados se van a un sindicato. Ya estamos hablando de una cuestión política, porque tú ya, el hecho de que seas trabajador liberado y estés afiliado a un sindicato, es una afiliación voluntaria y política, de política social y laboral. Eso no cabe ninguna duda. Al margen de que cada sindicato esté vinculado a cualquier partido político, que en eso yo ya no entro. Pero el trabajador sí está tomando una determinación político-social-laboral, que es afiliarme a un organismo. Y a mí me están liberando y yo, con mi sueldo pagado por la empresa de la que me he liberado, por la que no me voy a mover absolutamente un pelo, me pongo a trabajar de forma general para un sindicato. Eso ya es...
perverso.
Muy perverso, porque al final es muy fácil que ese liberado, si no se encuentra bien, pues esté incluso adoptando medidas contra su propia empresa, pero además está liberado para trabajar sindicalmente frente a otras muchas empresas. En la administración ocurre exactamente igual. Ahora liberamos gente pagándole esas cantidades como funcionarios, ya no estaríamos hablando de empresas privadas, que las pagan las empresas privadas, sino que además las estamos pagando las empresas públicas, nosotros mismos, para lanzar al mercado gente que va a trabajar por siglas personalísimas, que son sindicatos. Sindicatos, organizaciones políticos, sociales, laborales. Eso no me lo puede quitar absolutamente a nadie, porque al final todo es política social. ¿De acuerdo? Con lo cual estamos subvencionando nuevamente, ya no solamente con el dinero que se le entrega, son cantidades estratosféricas, y ya no entramos en si ha habido ERES o ha habido formación o ha habido lo que haya, y los mayores desastres laborales me los he encontrado en los sindicatos, en gente contratada por los propios sindicatos, las mayores barbaridades contratadas por los propios sindicatos. Ya no solamente estamos hablando de eso, sino que además hay una maquinaria funcionarial preparada y pagada por nosotros mismos para trabajar por unas organizaciones particularísimas.
No tiene sentido, ¿sí?
Pues si nosotros eso nos los pudiéramos quitar, y la única fórmula es empezar de cero. Es decir, usted quiere pertenecer a una organización laboral, ahora mismo hay maquinaria, mediante la inspección de trabajo, mediante el Servicio Andaluz de Empleo, mediante, hay maquinaria funcionaria administrativa como para que tus derechos no se vean vulnerados. Si además os queréis sindicalizar o nos queremos sindicalizar, hagámoslo de forma personalísima, con nuestras cuotas, que así está prevista, con nuestras cuotas pagamos nuestra estructura, porque tampoco tiene sentido que yo, como sindicato, me nutra, primero, de los que vienen liberados. Segundo, de la gente que contrato, de las subvenciones que también me vienen.
Pero son dos cuestiones distintas.
No, son todas la misma cuestión.
Antes de ir a descanso, si quiero pedir perdón, porque he generalizado lo de las 3 o 4 horas en los bares, sentado y visto. Hombre, no todo el mundo, está claro. Pero no lo he matizado. No. Una parte de gente he visto,
claro, yo importante de aquí,
de los sindicatos, que he visto tres y cuatro horas de
Seriago. Están ocurriendo.
Habla de la zona de la Alameda de Colón.
Están ocurriendo.
Y de otra zona. Y de otra zona.
Están ocurriendo cosas realmente perversas. José Luis y Joaquín. Realmente perversas dentro de esto de las liberaciones. Yo, de verdad, a mí me enerva muchas veces. Se está dando el caso de que se están liberando, por ejemplo, en la policía, los sindicatos, para cursos que organizan los sindicatos, que no son cursos, digamos, oficiales, para un curso de guía canino, por ejemplo, imagínate, o de falsificación de documentos, incluso a 100 personas. O sea, ¿tú te imaginas que se puede planificar nada cuando de la noche a la mañana te viene una relación de que te diga todos estos señores están liberados mañana o pasado para ir a hacer un curso? Eso es inaceptable. Usted hace los cursos oficiales. Si usted, su organización, la Hermanita de la Caridad o quien quiera, hace un curso, lo hace usted en su horario de descanso, con los medios de la organización que lo organiza y con la titulación que le dé ese medio. Lo que no puede hacer es que se utilicen medios de la propia administración para hacer un curso privado y se libere a la gente de ir a trabajar dos jornadas.
¿Y con los
¿Qué pasa con eso? Que de pronto el que tiene que planificar un servicio un día, pues se encuentra que de la noche a la mañana, de una plantilla de Málaga, se van 100 personas. Claro, tú me dirás, y eso lo traigo a colación con lo que yo, una de las cuestiones que yo quería tratar hoy, que es que el Cuerpo Nacional de Policía de Málaga en este momento dispone de 4 patrullas en la calle, en una ciudad de 600.000 habitantes. Eso es para levantarse y oiga, muy seriamente, ¿eh? Estamos en una situación bastante complicada como para que nada más que haya 4 vehículos en la calle. Eso sí, la plantilla de Málaga, al menos sobre el papel, en el catálogo de puestos de trabajo, es como 3 o 4 veces la de hace 20 años. Y hace 20 años había 18 coches en la calle.
¿Y ahora son 4?
¿Cómo es que ahora hay 4? ¿No será que lo que está fallando es la gestión? ¿Que quien dirige la policía de Málaga no está capacitado? Porque yo no lo puedo entender. O sea, no puede ser que la mayoría de las llamadas de emergencia de esta ciudad la atienda la policía local. Porque con 4 coches en la calle no se puede atender llamadas. Es imposible. Y porque afortunadamente, y ojalá siga así, no ocurre nada, no tenemos ninguna situación grave, etcétera, etcétera. Pero el ciudadano que paga sus impuestos tiene que estar muy preocupado de que una institución como el Cuerpo Nacional de Policía, que tiene... que tiene bajo su responsabilidad el tener la libertad y la seguridad de los ciudadanos de esta ciudad en sus manos, tenga 4 coches en la calle. Eso sí, no hay que quitar alguno para atender una vigilancia de un preso en el hospital. Entonces ya te quedas con 3. Claro, si tú llamas al 091, primero te sale Algeciras, que ya llama la atención, que tú llamas al 091 en Málaga y te salga la comisaría de Algeciras. Yo estoy en Málaga. No tengo nada que ver con Algeciras, ¿no? Pues es que ha saltado a Algeciras. No sé si lo hacen para que el ciudadano se entretenga en llamar varias veces, mientras tanto te matan, mientras que tú estás llamando y llamas y te sale a Algeciras, te han matado, ¿no? Pero vive España. Y al final, ¿sabes lo que te dice el tipo que te coge el teléfono? Llama usted a la policía local. Hombre, yo me siento absolutamente triste y decepcionado teniendo que decir esto. No me gusta, no me satisface tener que contar estas cosas. Pero yo, como ciudadano de Málaga, me siento preocupado de que estemos con 3 o 4 patrullas del Cuerpo Nacional de Policía en la calle. Y que sea la policía local la que tenga que atender la mayoría de las llamadas de emergencia. Y llamo la atención al que le corresponda, a ver si es que esto no funciona, porque el que dirige el negocio no tiene, es un incapaz, que no tiene ninguna capacidad de llevar esto, o qué es lo que pasa.
A ver, Joaquín. Sí, yo quería no dejar el tema hablando de los sindicatos sin explicar una cosa. Vamos a ver. Si estamos de acuerdo todos en que los sindicatos tienen que existir, pues yo creo que estamos de acuerdo todos, para que exista cualquier organización...
Pues ahí está el primer error. Tienen que estar de acuerdo los trabajadores de que tengan que existir.
Bueno, entonces, empezamos por el principio. No estamos de acuerdo en que...
No estamos de acuerdo tampoco. Es decir, estamos de acuerdo en lo que estén de acuerdo los trabajadores que se quieran sindicalizar.
Yo entiendo que están de acuerdo en que existan. Y de esa base parto, ¿vale? Para que funcionen necesita 2 tipos de recursos. Materiales y humanos. Lo único que está claro ahora mismo, regulado legalmente, regulado, o sea, que sabemos la regla del juego, está en la norma, es el tema de los liberados. El tema económico no. El tema económico, donde están las subvenciones aleatoriamente, discrecionalmente, cada administración va
no
a
estoy de acuerdo contigo sí, en el número deliberado, porque sí, yo conoces, te puedo decir el número deliberado que corresponde a mi organización, y hay bastantes más. ¿En base a qué? A que se ha puesto de moda ahora esa frase de para mantener la paz social. ¿Qué barbaridad? ¿Cómo que paz social y paz social? Usted, por ley, tiene derecho a cuatro. Lo que no puede tener son ocho. En base a que vamos a mantener la paz social.
Será la policía.
Y es la de menos, perdona. Si es que esa organización es la que menos tiene. Y es una barbaridad.
Perfectamente el tema.
Y porque está regulado, hay que acatarla de por vida. Hay que volver a analizar la realidad.
No están para cambiarla.
Claro, que hay que volver si a analizar la realidad
las normas
social.
Que tenemos ahora mismo, cuando hay unas elecciones sindicales y tú sales en junta de personal, por ejemplo, tienes un crédito horario. Y la ley te permite acumular el sindicato, el crédito horario de todas las personas que tiene y tener liberado, en vez de a cinco parciales, a uno total. Bien, pero yo prefiero un sistema donde de entrada sepamos lo que esas normas son las mismas para la administración pública que para la privada, las mismas. Lo que pasa es que, claro, esta cifra es que la Junta de Andalucía, el mayor empresario de Andalucía, tiene 261.000 trabajadores. Es que partamos de esa base, que si analizamos la cifra del Corte Inglés, proporcionalmente serán las mismas. Bien, yo prefiero estas normas, prefiero saber estas reglas de juego, al tema de las subvenciones, donde cada administración autonómica, estatal y algunas local están repartiendo subvenciones y que se controle. Y eso no está regulado legalmente. Ahí no tenemos una norma donde tenemos que atenernos. El ciudadano no tiene un sitio donde tocar un botón y decir, ¿cuánto cobra este sindicato de subvenciones? Porque le viene de muchos sitios. Podemos estar en el portal de transparencia de una administración
podemos
pública
estar aquí, y saber lo que cobra el sindicato. Mira, vamos aquí. Podemos estar mareando,
yo creo que estamos
anestesiando a los oyentes, pero eso no lleva a ningún día. Aquí partimos de un principio básico que hemos consensuado la mayoría aquí, que efectivamente las sociedades modernas, los trabajadores, tienen derecho a articularse, a agruparse en instituciones que defiendan sus derechos. Llámese, como es normal, sindicatos, ¿vale? Eso nadie lo discute, pero que sea algo que venga de abajo arriba. O sea,
que una empresa que tenga 1.000 trabajadores tenga 4 dedicados a esto.
Perdona, me parece mal, no. Me parece mal que lo pague los impuestos de los ciudadanos, que lo pague la organización sindical.
Lo paga la empresa.
Pero es que la empresa no tiene por qué pagar un liberado de un sindicato.
Un señor liberado debe estar durante el mes 2 o 3 días para los deberes que tiene que estar. Punto. Y así tan claro.
Pero Rafa, puede tener un tío liberado a tiempo total. Vale, de acuerdo. Pero paga usted.
Claro.
Es que yo lo que estoy en contra es de que
no
tú
va, es que no lo van a pagar, porque quien lo paga, lo pagamos nosotros del bolsillo. Claro. La subvención al Estado. Si eso fuese así, no había liberado. Fuiste rollo. Si la tuviera que pagar los sindicatos de los dineros que de las cuotas los otros.
La mitad de la mitad, cuotas, ¿verdad? La mitad.
¿Cómo la mitad?
Un último matiz.
No habría nadie liberado, hombre, no te lo digo yo.
Un último matiz. No sé si igual a la administración, en este caso a la Junta de Andalucía, le merecería más la pena, en vez de tener 1.520 liberados, tener 1.520 inspectores de trabajo más. Y no tiene que liberar absolutamente nada. Probablemente iría la situación bastante mejor, porque va a conocer la normativa expresamente, son profesionales para el efecto, estaremos creando plazas reales.
Son profesionales para el efecto, no son políticos.
Exactamente. Es que eliminaríamos
están politizados totalmente,
esa cuestión política, ¿no?
Claro. Entonces,
yo creo que merecería mucho más la pena liberar 1.520 personas, meto 1.500 plazas de inspectores de trabajo, por ejemplo. Y estoy solucionando los problemas laborales, reales.
Yo esta mañana he estado con mi presidente regional de mi sindicato, que hoy, su día libre, estaba visitando los centros de trabajo a ver qué problemática tenía la gente. Y ha estado entrevistándose con varias personas que le han planteado determinadas situaciones.
En su día libre.
Eso. Oiga, es que esto puede funcionar de otra manera.
No funciona porque hay una cosa, todo está politizado. Tú no entiendes que eso le interesa.
No, es la paso
le interesa porque esos 1.520 están politizados y lo van a meter en los sindicatos que a ellos les interesa. Y no puede ganar un señor de ese hotel o de cualquier sitio que sea, que no esté en ningún sindicato, porque los mismos del sindicato le dirán a los que pertenecen a esos sindicatos, le dicen, hay que votar a Pepito, que es el que nos interesa, porque desgraciadamente eso es así. Si le costara el dinero al sindicato, Rafael, si no estuviera subvencionado,
Rafael,
no habría tanto, claro, o sea, seguro, no habría tanto
que no cobra
liberado
subvenciones, y a nosotros la Junta de Andalucía no nos dice de liberar nuestro, a quién hay que
perdona,
votar.
Perdona, tu sindicato será una minoría, te estoy diciendo.
Pero tampoco nos dice
mayoría
la Junta de Andalucía a quién hay que votar.
Perdona,
las
si es que lo tiene, lo libera y automáticamente ellos saben que tienen más votos que nada. Mira, hay una cosa muy clara, es lo que decía José Luis. Yo entiendo que debe de pagarlo el que quiera sindicato, su cuota. Si eso fuera así, Yo te puedo asegurar de que de los 1.529 nos quedaría, y estoy, voy a ser muy generoso, los últimos dos números, los últimos dígitos, 29.
Bueno, vamos a escuchar...
Y voy a ser generoso, ¿eh?
Vamos a escuchar a nuestros oyentes. Tenemos ya una llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, don Antonio.
Sobre lo que están hablando, señores, primero, viva la CNT, sindicato español, el único que jamás tuvo liberados ni pagados con nuestros impuestos por el Estado de forma obligatoria. A mí me obliga el Estado a subvencionar sindicatos. No me da la republicana gana. Quiero la CNT, sindicato que tenía fincas, edificios en Barcelona y que Felipe González se lo robó y se lo dio a Comisiones Obreras y UGT. Así se paga a los liberados, con nuestro sudor y nuestros impuestos. Yo no quiero pagar a ningún sindicato, que lo paguen los militantes o mililistos o militontos. Y los partidos, que los paguen los militantes, mililistos o militontos. No soy de ningún partido, no quiero prohibir ningún partido. Pero que lo paguen ellos, que no me roben el dinero a mí de los impuestos y subvencionen a los partidos. ¿Está clarito eso? Eso para empezar. Y para empezar, a la CNT, que la machacó el gobierno del PSOE, que jamás, repito, tuvo liberados. Tú, si quieres, te dedicas al sindicato, pero haces tu trabajo y luego trabajas para el sindicato. Pero no se cobra de los españoles, no se cobra de nadie. No hay liberados que van a hacer el cuento y a las manis. Y, por cierto, cambio de tema, me llena de orgullo y satisfacción la siguiente noticia. Periódico Sur de hoy, 10/1/17, página 21, dice el PSOE, el cretino este de Juan Cornejo, dice, el PSOE acusa a Podemos y UPP y Vox de estar detrás de las protestas sanitarias. Pues muy bien, señor Cornejo y PSOE de la Junta de Andalucía, nos manifestaremos porque nos da la republicana gana y a otros la nacional gana y a otros la gana del PP y de quien sea. Yo me uniré a todos, yo lucho por una causa justa, para que hagan un tercer hospital y me den servicios sanitarios porque tengo derecho constitucional, ¿entiende usted? Y usted se cuela y sus amigos se cuelan, señor Cornejo, y los familiares de Susana, Susanita, se cuelan y no guardan cola. Y yo tengo que esperar años para ser operado de hernia, ¿se entera usted? Y yo conozco a gente que se han muerto por culpa de la Junta de Andalucía, que no tiene hospitales ni camas, y que es la provincia de menos camas de Andalucía. ¿Se entera usted? Ah, es que le molesta que esté PP Podemos. Pues mire, yo soy más izquierda que Podemos, soy anarquista, y voy a la manifestación pacífica, porque jamás fui violento, soy pacífico. Pero ante la injusticia y el crimen social que están haciendo el gobierno de la Junta de Andalucía, me manifiesto hasta que me muera. Y yo no necesito llevar chicas de nadie porque no me da la republicana gana. ¿Lo ha entendido, señor Cornejo? O señor cretino. Es indecente. ¿Que me va a prohibir usted ir a la manifestación? Faltaría plus. Es un derecho que no renuncio aunque usted se ponga con la Gestapo delante de mí. ¿Se ha enterado, señor Cornejo, vividor político de la Junta de Andalucía? Cornejo lamenta que los partidos no concurran con sus siglas, sino detrás de plataformas a las manifestaciones a favor de la sanidad pública. ¿Y a mí qué me importa? ¿Y a mí qué me importa que usted tenga acciones en hospitales privados? Y sea el motivo por el cual en Andalucía no hacen hospitales públicos. Porque como usted tiene dinero en hospitales privados, y los políticos de la Junta de Andalucía dicen, no voy a construir hospitales públicos. No construye el Hospital General de Málaga, que tenía que haber hecho hace 30 años, y no lo he hecho para que usted y mis amigos, nosotros ganemos dinero poniendo hospitales privados. Hay centenares de hospitales privados en Málaga y provincia, y se han puesto porque la Junta de Andalucía, de forma conchavada, ilegal y delictiva, está no construyendo hospitales que debe construir. Se ha enterado. Y no quiero que muera nadie más. Ya han muerto bastantes, demasiados, por culpa de ustedes, cretinos. Yo no llevo ninguna sigla, porque no quiero ninguna sigla en mi pecho. ¿Me entiende? Solo llevo la sigla de la libertad. Pero me manifestaré siempre que me dé la pulcada gana pacíficamente. Y no será usted quien me lo vaya a prohibir. ¿Se ha enterado, señor Cornejo, vividor político? Que yo creo que usted no ha trabajado en su puñetera vida. Vive de la política hace 40 años, o 50, o los que tenga. Me indigna. ¡Viva la CNT, que nunca tuvo liberados y que trabajaron honradamente por la gente y a quien machacó esta partitocracia indecente de partidos políticos corruptos! Y si alguien dice lo contrario, los únicos que no serán corruptos son los que están ahora, pero todos han hecho campañas electorales con dinero que nos han robado, y además con miles de millones que le ha perdonado a la Caixa, 5.000 millones al PSOE y 3.000 millones al PP. Si alguien tiene algo en contra, que lo diga, porque yo tengo las pruebas de ello. Y claro, si a mí me condona el banco 2.000 millones de euros que le debo, lógicamente haré leyes para los bancos. Esa es la historia de este país indecente. Un saludo.
Un saludo,
habla un español,
Antonio,
asqueado de su país. Hasta luego.
Hasta luego, Antonio. Hasta luego. Bueno, pues que no cunda el desánimo.
El pánico.
Efectivamente.
Oye, voy a introducir, perdona, directo, una nota de humor. Sí, después sí. De esto, ¿eh? Una de las reivindicaciones de los bomberos, ¿sabéis cuál es? Pues que no tienen bañadores para trabajar. O sea, es muy una reivindicación.
Que no tienen bañadores.
cuando tienen que hacer una actuación en el medio acuático, pues no tienen bañadores. Pues, por lo barato que están los bañadores ahí en el
neoprenos.
De todas formas, no, bañadores.
Pero de todas formas.
Tiene que usar sus bañadores. Pues lo entiendo. Si todas las reivindicaciones son del tenor este.
Pero entiendo, si esto es así y lo necesitan, pues bienvenido sea. O sea, no le pongo.
No, es que podemos hacer una colecta. Sí, y seguro que es baratito, en un día
pero bueno,
recaudamos
un
nosotros para comprarle, no uno,
José Luis,
para que sequen uno mientras utilizan.
Si es que tiene que poner varias cosas, porque como no le llega la razón,
mejor poner cinco.
Es que tiene que poner muchas
malas,
cosas, claro,
dos buenas.
Bueno, pero tiene que poner muchas cosas, porque como ellos disfrazan lo del tema de que
pues
el gerente no tiene que estar
ahí,
y reducción de jornada.
¿Dónde han podido estar esos 1.520 liberados de la Junta de Andalucía mientras había 8 meses de nómina a los trabajadores de la cónsula?
Ah, amigo, es que es una pregunta muy...
¿No has escuchado tú lo que te...
Y 17 meses.
No te he dicho...
No los 1.500, sino una parte. La cónsula no depende, exactamente. Esa es como una entidad semipública. Extraña, claro.
Pero no hemos quedado que están liberados.
Aunque fuera semipública, señores liberados...
No hemos quedado que están liberados para la acción sindical.
Claro. Oye, podían haber protegido a esos trabajadores, sí, aunque no sean de su propio...
La cónsula y la fonda.
Vamos a ver. Pero tú has dicho una cosa, Rafael, muy buena, que es que ¿cómo voy a protestar contra quien me paga?
¿En contra de quien me paga? Si a mí
me... No puedo morder la mano que me da de comer.
Si a mí me ha dicho que estoy liberado, voy a estar en contra de él. Es el problema. El problema es que con las subvenciones...
Compramos la voluntad.
Se ha perdido la libertad que tenía antaño los colectivos y estas personas sindicalistas que cuando estaban antes de la dictadura y después de la dictadura, ole por ello, y hoy día podemos estar en la situación que estamos porque estos sindicalistas trabajaron, se sacrificaron por todos nosotros para que pudiéramos conseguir cuotas.
Pero
eso es del principio, no los de ahora.
Rafael, yo me acuerdo de Marcelino Camacho, que tuve el gusto de conocer, y ve ahora al secretario general de UGT y digo, joder, macho, se levantan la cabeza redondo, Camacho, etcétera, etcétera, se vuelven a morir inmediatamente porque no entienden ese tipo de representantes. El de Comisiones Obreras era yo un niño y ya estaba liberado en Comisiones Obreras del metal.
Explico,
y ahora
te explico,
sigue estando ahí después de 40 años.
Si yo,
o sea, qué tío más bueno.
Si yo pertenecía a ningún sindicato, era de los 4 jefes de una empresa importante de Málaga, el más niño, el más joven y el que tenía más futuro. Bueno, pues yo me tuve que ir de la empresa, me echaron, que tuvieron que remitirme, porque como tuvieron problemas de pago, me nombraron delegado de personal y yo, como siempre, he sido lo que me han enseñado, que era defender a la gente. Tenía que defender a la gente para que cobraran. Y me vi en la calle, me tuvieron que remitir, después me fui y monté mi despacho. Pero es decirte, eso... Y yo no necesitaba tiempo libre ni absolutamente nada. Defender a la gente. Y por defender a la gente, me vi en la calle. Esas son la gente que yo conozco y que conocí antiguo, que defendía a la gente por el hecho de que tú entendías que tenía que defender a la gente. No hoy que estoy liberado, que me dice un sindicato que estoy politizado y que tengo que llegar y tengo que hacer manifestación y tengo que hacer. En el 80% son los que yo digo así, habrá un 20% que son, como yo digo, limpio de corazón, y voy a extender mucho ese 20%, que es demasiado.
Tenemos otra
los
llamada.
Que antaño.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, don Juan.
Aquí te refieres contigo. Yo diré como el dicho popular, no somos nadie y menos sin bañador. Así que yo lo que único digo es que los liberados hoy día trabajan menos que los suplentes de los Reyes Magos. Están todavía dando vueltas y cuando le entra la gana a la liebre, le entra la gana a la gas. O sea que, y luego reparten el trabajo entre los demás que tienen que repartirlo. Pero trabajan poco. Yo tenía un compañero mío en el sindicato que estaban de liberado sindical y con llegar consenso con la empresa llevaban 5 o 6 años sin trabajar y le pagaban el sueldo, comisiones, más lo que hubiera. Y luego se ponía la medallita, porque aquí España es nada más que lleno de medallas. Así está el país, que va como uno atiende. Y si metiera más gente, lógicamente no trabajaría, porque no es lo mismo 7 por 1 que 1 por 7. Es lo mismo. Mete uno, saca un sindicato liberalista, si no quiere trabajar, que se dedique después del sindicato a trabajar, después de las 8 horas diarias. Verá como ya hay menos sindicalistas del medio. Y así está la cosa. Pues nada, gracias.
Muy bien.
Y hasta mañana.
Venga, hasta mañana, Juan. Gracias por haber llamado. Bueno, nosotros vamos a escuchar unos consejos publicitarios y seguimos porque tenemos
los mariscos
alguna
más
cosa más por ahí. Sí, los mariscos más frescos. Vamos a ver, que creo que Rafael ha dejado.
No, que por eso pongo el énfasis que pongo y defiendo los dos temas porque lo he vivido en mis carnes.
¿Te quiero de los mariscos frescos?
Además, los mariscos de los que defiendo a los trabajadores y me ha costado el puesto de trabajo. Ah. Por eso defiendo y peleo por la pantomima que me dice.
Y ahora,
Floito,
y ahora pasamos a la mariscada. Tú eres sindicalista, pero de los de aquí.
De los que valen.
Vamos.
De los que han valido siempre.
Vamos al marisco, digo, a la publicidad.
Los mariscos más frescos de la bahía están en Doramar Puerto. Y nuestros pescados del día, guisados o a la sal, con nuestras tradicionales recetas malagueñas. Con la más selecta preparación, el mejor servicio y una bodega de ensueño. Además, todos los días, nuestros platos calientes. En especial el miércoles, gazpachuelo y sopa viña ave. Doramar Puerto, en calle Casas de Campos 1. Teléfono 951-287-119.
Colegio Jesuita San Estanislao de Cosca, El Palo, más de 130 años educando en valores a la juventud malagueña. Jornada informativa bachillerato miércoles 18 de enero, 6 de la tarde. Abierto el plazo de admisiones para bachillerato en primer y segundo curso a partir del 1 de febrero. Más información en el 952-290-250 o fundacionloyola.es.
Ahora en Tesesa un gran espacio con todas las puertas, cocinas, armarios y suelos que estabas buscando, porque el tamaño sí importa. Tesesa, visítanos o llámanos al 952-361-341.
Disfruta de la mejor cocina en pleno centro de Málaga. Restaurante El Patio. Todo tipo de arroces, melosos, secos, en paella, caldosos, exquisitas fideuás, tapas, carnes, pescados. Todo con una cocina tradicional y un agradable ambiente. En pleno corazón de Málaga y con una larga tradición de bodega andaluza, es el lugar ideal para disfrutar con familia y amigos. Restaurante El Patio, calle Granada 39. Reservas 952-21-2031.
Buenas tardes, Málaga.
Pues seguimos en Buenas Tardes Málaga cuando son las 6 y 19 minutos y ayer a estas horas en esta cadena y en esta frecuencia se estaba emitiendo el programa La Tapadera. Estuvo de invitado especial Elías Bendodo y bueno, no despejó si va a ser el próximo candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Málaga, pero sí habló, dejó entrever que hay una mayor dedicación, va a haber una mayor dedicación de su persona y de su actividad hacia la política municipal. Y luego, por otra parte, bueno, pues que antes de decidir quién va a ser el candidato, pues tiene que haber una serie de procedimientos, palabras textuales de él, por estética, de alguna manera, es decir, porque no podía adelantar nada si el partido no ha decidido la cuestión. Pero vamos, dejó entrever de que bueno, pues que su interés está en la política municipal y como él mismo dijo, digamos, el afán de un político es precisamente dedicarse a lo más próximo que tiene, ¿no? A su ayuntamiento y a su ciudad, ¿no?
Yo suelo mojarme siempre, desgraciadamente, digo, desgraciadamente muchas veces me han aguantado por mojarme, ¿no? Pero como no tengo, como dice José Luis, la libertad y el poder decir lo que tú te da la gana, pues hace que efectivamente tú puedas decir lo que quieras. Si alguien entiende que yo no soy como la mayoría de ustedes, el PP, o que votáis PP, no, a lo mejor pertenece al partido, pero sí soy de derecha.
¿Y tú qué sabes?
A eso. Pero yo voto y he dicho claramente que yo voto soy, y no pertenezco al PSOE, pero voto soy. Pero hombre, yo hay una cosa muy clara. Por encima de cualquier cosa que yo vote o pueda pensar, yo soy malagueño de pro. Lo he demostrado en los sitios y en los cargos que he tenido. He defendido Málaga, me ha costado el dinero. Y siempre he trabajado por Málaga. Entiendo que Málaga ha crecido mucho con este alcalde, con Paco Latorre. Hombre, sí es verdad que yo siempre le he achacado a Paco, que muchas veces es indeciso, pero ha avanzado mucho, ha hecho un trabajo espléndido. Y lo que me gustaría es que el que llegue próximo haga una labor tan buena o mejor que Paco Latorre. Y entiendo que Elías, para mí ahora mismo, es el mejor postor que tenemos los malagueños, primero porque ha sido concejal varias legislaturas y trabajando y conoce el trabajo del municipio de Málaga. Después lleva dos legislaturas en la Diputación, encontró una Diputación con un déficit grandísimo, la ha puesto al día, los pagó al día y a cero el débito. Y además haciendo un trabajo, y en los municipios me consta, de Izquierda Unida y derecha, contento con él por el trabajo que está haciendo. Y yo, por encima de la ideología, lo que quiero en mi Málaga es lo mejor. Y entiendo, y le pediría a Elías Bendodo que sea el candidato del PP, porque Málaga no puede tirar para abajo, y con este hombre supongo que subiría. Me importa un comino que me digan después lo que quieran, como estoy libre y puedo decir lo que me da la gana, sí me tiene demostrado que Elías Bendodo es un gran político y es un hombre conocido en Málaga, y avanzaría mucho. Y sigo diciendo que voto soy, que no soy como ustedes, pero digo verdades como puño y me da igual, cuando tengo que atacar soy o tengo que atacar al PP, lo ataco. Pero en este caso Elías Bendodo es un fabuloso político hasta ahora. El día que demuestre, no. Desde joven se ha demostrado que un tío con una capacidad impresionante y un político que conoce Málaga, le gusta y le encantaría ser alcalde de Málaga. Y de aquí le daría el voto mío por una sensación, porque lo que quiero lo mejor es para Málaga.
Lo de Rafael Trigo, en cuanto a sus actos, personalmente es un tipo magnífico. En cuanto a sus actos, es esquizofrénico. Porque comer una mariscada como la que yo sé que se ha comido hoy y decir después aquí que vota a PSOE es una escritura muy importante, perdón.
Es que ahora, como persona, de izquierda tenemos derecho a comer.
De Rafael Izquierda tenemos derecho a comer. Que lo es. Magnífico. Porque cualquiera que lo oiga
el taco
estará pensando que es de derecha. Claro.
Sí, es que uno piensa una cosa y actúa de otra manera.
No, perdona. No. Vamos, siempre lo he demostrado. Ya tengo 65 años, yo he demostrado.
Yo creo que ya no.
Soy más de izquierda.
Yo creo que ya no hay tanta diferencia entre la gente.
Pero es que no hay. Pero si es que es absurdo, es una democracia. Yo digo que el PSOE y el PP casi son iguales gobernando. Hombre, siempre hay un progreso más progresista de izquierda que de derecha.
Que Dios nos libre de los progresistas.
Bueno, pero sigo diciendo que yo lo que quiero, lo mejor, es si un señor es bueno, me da igual de izquierda, de derecha, es demócrata y bueno, es el mejor, el que me interesa. Bueno, por encima de todo.
A ver, José Luis,
y el inútil, es inútil. Y es que el PSOE no va a ganar nunca aquí en Málaga, ya. Te digo porque, mientras que no se vaya Heredia y Coneo, que son dos dirigentes malísimos.
¿Y si se van?
Pues no te ganas.
Si se van, tendrá más suerte y el PSOE a lo mejor avanzará un poquito más. Pero con estos dos, si estos dos parece que lo que quieren es perder.
Yo creo que lo que mejor lo que le puede venir mejor al partido de Rafael es que desaparezca y que se vuelva, en mi opinión,
no avasalle.
Y después,
José Luis, por respeto a tu amigo, no avasalle, estamos pasando épocas malas, pero no avasalle.
Es una opinión.
Hemos hecho un trabajo espléndido cuando hemos gobernado también, arriba.
Perdona, por eso mismo.
Te digo,
por eso mismo tenemos directos malos. En la situación que está ahí, lo mejor es que
tenemos dirigentes malos,
disuelva y vuelva. Porque tú, es que Enrique ha dejado ahí la cuestión ahí de esa manera que se tira la piedra tonta, pero que hace mucho daño. Es que se van con ellos y Heredia, ¿y quién hay?
Ese es el problema. Que debe
pero
haber
no solamente
bueno.
En Málaga.
Debe haber
pasa
bueno.
En Abrín de la Torre, pasa en
lo que pasa es que.
Tú dices, es que no me
no, los planas, malos y los incapaces no dejan ver a nadie que sea listo, porque ellos lo que quieren es torpes como
dicho,
ellos.
Claro, eso es. Quieren arredondar. En cuanto a la cuestión que planteó el director, yo creo que aquí estamos en un bucle iniciado por la señora del alcalde, que le va a dar una cantidad de dolores de cabeza al Partido Popular que se va a ver durante todo este tiempo, porque no han medido bien la historia y esto va a traer cola. Que el señor Elías es un candidato bueno, pues seguramente sí. También es verdad, como dice el alcalde, aunque el alcalde lo dice de otra manera, como yo lo digo, que habrá probablemente otros muchos candidatos que pueden ser buenos candidatos. Que yo estoy de acuerdo contigo, Rafael, que quien conoce,
eso le sobra al alcalde.
Efectivamente, quien conoce la ciudad desde el punto de vista del municipalismo y quien puede ser un buen candidato, pues es quien lleva 10 años de concejal, quien ha demostrado, eso sí que no es cuestionable, ha demostrado que al frente de la Diputación ha hecho un buen trabajo.
17 años.
Etcétera, etcétera, pues podría ser el mejor candidato del Partido Popular a las elecciones del alcalde de Málaga. Le queda mucho que trabajar en esto. Y probablemente, como en el Partido Popular son un poquito torpes, pues no harán lo que tú y yo sabemos que deberían de hacer para que eso de que salga nuevamente un alcalde del Partido Popular ocurra. Pero no lo harán, porque son torpecitos.
Buscan a los torpes, a la gente lista y con libertad para poder decir lo que sea. No le interesa. Gente preparada, cualificada y que no tenga que tener, si no hay que ser tampoco ningún lince, listo. Yo, el inteligente, el que es inteligente, y no lo soy, pero soy listo. Esa gente no interesa. Y que además que tenga libertad para poder decir lo que quiera, no esté hipotecado de nada. Y no esté hipotecado. Entonces, eso hoy día es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil.
Joaquín. Yo coincido con vosotros. Yo creo que Levendo ahora mismo es el, la mejor opción, mejor candidato que puede presentar el PP a la alcaldía. Y está hablando de las elecciones del año, creo que 2019. Y
sí, 2019, sí.
2019, siempre
y cuando Paco. Se anticipó por lo que ocurrió siempre, en la tapadera. Siempre
y cuando Paco, podríamos presentar a Rafael Trillo como candidato del PP. Lo que pasa es que le va a coger un poco mayor.
No, siempre no, no, cuando... pero yo creo que. Perdona, Rafael, que efectivamente.
No hagas daño,
que es la mejor opción que puede presentar el partido. Porque es una persona que conoce el municipalismo, que trabaja, y sobre todo porque la gestión, hablo de gestión, aparte de política, hay una cosa que se llama gestión. Al ser entre la diputación, yo creo que es intachable, ¿no? Y además, no tenía duda que era un buen candidato.
Otro que quiere un cargo.
Sí, no, vamos, Rafael.
Otro que quiere un cargo.
No tenía duda que era buen candidato, pero a mí lo que ya me refrenda que es buen candidato es como un votante del Partido Socialista, un socialista de pro de los de Mariscada, ¿vale? Está pidiendo el voto. Entonces, cuando tiene que ser candidato, magnífico. Cuando el partido.
Porque, perdona, tú lo conoces desde hace 3 días. Yo sí. Lo conozco cuando el niño entró, era joven, digo niño, cuando entró joven sustituyendo.
Pero tú eres socialista, ¿verdad?
Porque no, por el cargo que me ocupaba, él entró a sustituir al llorado Martín Carpena. Hay que tener memoria, claro. Y desde ya de joven, desde cuando entró en el puerto de la Torre, este hombre, después cambió la carretera de Cádiz, después la Fundación Deportiva, este hombre se le notaba, porque por mi cargo yo tenía que estar trabajando con él continuamente, ¿no? Su gana de trabajar y su gana de saber.
Estamos de acuerdo.
Y de aprender. Y no escamoteaba pedir consejo a la gente que estábamos en aquel entonces más preparado que él. Y pedía consejo y todo eso. Y lo bueno de esto es que al cabo.
Entre los que estábamos más preparados estabas tú.
Hombre, yo siempre he estado. Yo es que he sido siempre demasiado listo. No te lo estoy. Tú lo que pasa es que los floditos soy flojito siempre. Pero ¿qué ocurre? Que te supera, crece y en este momento es un hombre con una capacidad impresionante. Sí, sí, y además. Porque lo tiene demostrado, lo demuestra. Lo que pasa es que muchas veces es como dice, cuando dice el al suelo que vienen los nuestros, en lugar que yo no soy de los vuestros, estoy tirando piropo, pero porque sabéis cómo soy, yo me da igual la ideología que tenga, si una persona vale, voy a hablar bien de él. Si es malo y o es pérsimo, sea de la ideología, lo voy a criticar. Pero lo que sí está claro es que lo que no se puede desde el mismo partido y desde el mismo sitio, en este caso el alcalde, estoy hablando, le sobra estas palabras de decir que en su partido igual que en el PSOE hay mucha gente preparada y cualificada, pero eso le sobra a Paco de la Torre, sí. decir en nuestro partido hay mucha gente preparada, pero por encima de todo está nuestro presidente del partido, porque es un conocedor de Málaga. Ahí, esas son las palabras que tenía dicho Paco de la Torre, y le sobra. Lo que pasa con Paco de la Torre, desgraciadamente, con el buen trabajo que está haciendo y que es un buen alcalde, pues muchas veces quien conoce a Paco de la Torre sabemos que le sale la vena esa de no hacer cualquier ofrenda que le ha hecho o le haya hecho Elías, y fríamente pues a lo mejor está pasando la factura. Ese comentario le sobra.
El propio alcalde ha abierto demasiado pronto el debate.
No, es que te equivocas. ¿Te das cuenta? Lo que yo digo no es lo que tú estás diciendo. Que le sobra ya, y lo digo, es que le falta reunión del presidente de Elías con el alcalde y decir, pelillo a la más, y lo que yo me haya equivocado, o los planteamientos de eso, pero ya lo que no hay que decir es que hay muchos del partido que están preparados, que lo hay. Que el mejor preparado, el de pistola salida, el tiro de salida, Elías es más idóneo. Ya está. Eso es lo que tiene que decir Paco de la Torre, y ya cierra todo el comentario de dentro de 2 años y pico. Y si quiere aguantar dentro de 2 años y pico, pues aguantará. Y si tiene la gran suerte de, a lo mejor, de tener suerte de llevarlo al Vaticano, o tenerlo a la Embajada de Londres, que era Trillo, que se tenía que haber ido y le tenían que haber echado, porque este sí que es un político incapaz y tenían que, bueno, no crucificarlo, por no, inútil e incapaz que tiene.
Páralo.
El Trillo. A lo mejor lo mandan al alcalde, fíjate tú, entre Trillo y Paco de la Torre, la diferencia que hay. Dulzura, amabilidad ante el impotente, incapaz que es el señor Trillo, y no hace esta responsabilidad. Pues a lo mejor a Paco de la Torre lo mandan, que es lo que más le gusta, el Vaticano, y si no se lo mandan Vaticano, embajador de Inglaterra, pues sería de maravilla. Pues mira, pues a lo mejor se marcha y automáticamente pues traería a Elías, que es el número 2 en su partido ahora mismo, que aunque es presidente de Diputación, y haría un trabajo como hizo Paco Latorre en el año 2000 cuando se marchó Celia de ministra de Sanidad. Es que como yo tengo todavía memoria, aunque soy mayor, pues me acuerdo, porque si no Paco Latorre, en aquel entonces, si Celia no se marche, no le deja, hoy no sería alcalde que ha ganado en cuatro legislaturas.
Enrique, ¿qué quieres? Fijaos lo que me parece que está ocurriendo, que es que nos estamos atropellando los tiempos. Porque estamos debatiendo en este momento la marcha del alcalde, la posible sustitución del alcalde antes de tiempo por el número 2, la posible candidatura del número 1 del partido y número 2 en el Ayuntamiento de Málaga, con la posible alcaldía de ese candidato en el 2019. Y todo eso lo estamos hablando dentro del mismo contexto y en el mismo momento. Y habría que diferenciar los tiempos, porque entre otras cosas, los que conocemos a Elías, la distancia es corta, nos damos cuenta que sería un gran gestor, no solamente gestor de una administración, sino incluso gestor de grupos, que eso es lo que deja claro al llevar al estar al frente de un partido importante y de que es un partido que en muchísimo tiempo no ha tenido fisuras, ¿no? Y es así, pero para cada momento se va a necesitar hacer cosas distintas. En este momento ya ha habido un fallo con el que tenemos que convivir, y es que, como decía Joaquín, efectivamente la noticia se ha sacado demasiado pronto, ya lo hemos hablado en otras tertulias. La noticia ha salido demasiado pronto y vamos a estar demasiado tiempo debatiendo lo mismo. La siguiente noticia, y es lo que yo creo que está haciendo probablemente Elías con mucha elegancia, es vamos a empezar a hablar de política municipal.
Exactamente, eso es.
El momento de simplemente hablar de política municipal, que esta es la noticia que podemos estar debatiendo ahora. Hablemos de política municipal, porque el siguiente paso será, y tendremos que diferenciarlo de todos los pasos anteriores, es voy a ver si en mi partido nos conviene que yo sea el candidato para las nuevas elecciones. Y además vamos a trabajar sobre ello, porque hará falta que lo conozcan los que lo conocen en corta distancia, y hará falta que lo conozcan Elías, el verdadero Elías, los que están en las largas distancias, gente que no lo conoce bien. Y después sería otra cuestión distinta, y yo creo que estamos todos seguros de que habrá una gestión importante al frente del ayuntamiento, es que si Elías se gana esa alcaldía, que efectivamente haga un buen trabajo durante los cuatro siguientes años, ¿no? Pero estamos hablando de un momento distinto, y es que esta noticia ha producido, y cada noticia ya que salga va a producir, que hablemos del paquete completo, de que el alcalde se marcha, de que puede que se marche antes, de que puede que el número 2 entre en la alcaldía para ganar tiempo, que puede que sea candidato a la siguiente y que puede que gane la siguiente.
No lo puede evitar.
Y así, oye, y así nos interesa a nosotros, porque en la tertulia podemos seguir.
Claro, hablando.
Y tenemos
el interés.
Esa es la pura verdad. Claro. Y más noticias que vendrá. Y es que yo siempre anticipo, como yo siempre digo, yo anticipo y he anticipado. Si habéis escuchado lo del tema del Vaticano, lo de embargo de Inglaterra, yo siempre soy un.
Sí, esa noticia nueva, lo de Londres es nuevo.
Que lo lanzo. Y como suelo equivocarme muy poco. Pues a mí me encantaría, hombre, Paco Latorre fuera embajador de España en el Vaticano o de embajador en Inglaterra, no porque ya sea de Málaga, sino porque un hombre educado, correcto y que nos representaría a los malagueños impresionantemente. Entonces, todo lo que sea bueno de los malagueños y para Málaga, para mi país, que es España, encantado, de maravilla.
Bueno, pues tenemos una noticia de un nuevo Real Decreto sobre el dominio público hidráulico, que en principio es una medida que ha entrado en vigor el día 30 de diciembre, en principio tumba las pretensiones, primero, de encauzar el cauce del Guadalmedina, y luego, por otro lado, de hacer esa especie de plataformas puente que tanto la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento de Málaga querían hacer para intentar darle algún tipo de solución. Es decir, parece ser que el tema de los cauces queda libre, hay que dejarlo libre según los criterios de este decreto ley, y por lo tanto, bueno, pues todo queda un poquito en el aire, aunque admite el propio decreto que hay alguna posible excepcionalidad en función de la argumentación que se haga del hecho.
Tengo que decir que el Real Decreto de fecha 29 de diciembre de 2016, que entra en vigor el día siguiente de su publicación, por primera vez, y si yo espero, yo creo que no va a servir de precedente, una administración pública hace una disposición con sentido común, lo cual es rarísimo, porque todo suele ser al contrario. Bueno, pues he leído el Real Decreto y tiene mucho sentido común y defiende no lo ha hecho porque yo haya defendido esa posición, ni mucho menos, ya quisiera yo, defiende la posición que yo he defendido aquí en este programa, de que las administraciones, más que prohibir, tienen que regular en el sentido de llevarle al ánimo de los ciudadanos qué es lo mejor de cara a la pretensión que tiene. Y efectivamente, permite esa regulación que se pueda construir en las zonas inundables siempre que los ciudadanos, primero, admitan que si esa edificación pues tiene la desgracia de inundarse, pues que ninguna administración pública, porque lo va a tener que firmar previamente, se va a hacer cargo de los daños producidos, ¿vale? Que tiene que hacer una serie de correcciones arquitectónicas, como yo decía, por ejemplo, pues ese forjado sanitario de subir la edificación un metro o lo que sea suficiente para evitar eso, el que no se haga por ejemplo un aparcamiento subterráneo porque bueno, va a estar sometido a una posible inundación, etcétera, le aplica sentido común. Incluso en el tema de Guadalmedina también hay una vía de poder hacerlo, y lo dice perfectamente en las excepciones justificadas, pues cuando el embovedado admita que se pueda mantener de manera que puedan acceder servicios del ayuntamiento o de cualquier administración con vehículos, etcétera, para mantener limpio ese cauce embovedado. Por tanto, tiene que tener unas alturas y unas dimensiones adecuadas. Segundo, que admita el caudal del retorno de 500 años, que es una historia que por mucho que lo intento entender, no lo entiendo. El retorno de 500 años, el retorno de 200 años, no lo entiendo. Pero bueno, en consecuencia, que si desviamos arroyos, como hay los arroyos que hay en Málaga, que muchos de ellos ya no vierten en el Guadalmedina, sino que van directamente al mar, y la presa del Limosnero. Regula las avenidas, es perfectamente viable el embovedar el Guadalmedina. Por tanto, no ha hecho nada. Yo creo que ese decreto es un buen decreto. Espero que la Junta no pretenda ser más papista que el Papa y pretenda modificar esto. Y que permita, como ese decreto lo hace, que en muchas zonas que se han declarado como inundables, pues se pueda construir perfectamente con aquellas correcciones que exige el propio decreto.
Yo creo que
bueno, perfectamente. A mí me
esto suele, para mi amigo Juan, dedicado pregunta, a mi amigo Juan.
Y las ciudades que tienen ya embovedado el río.
¿Qué hacemos?
¿No llegamos tarde?
Claro. No llegamos tarde. Es que lo permite. Lo que usted no puede hacer es un embovedado con unas dimensiones que no sea capaz de absorber el cauce, el volumen de agua que se va a desarrollar en eso.
Claro, lo
que
cuidado, te exige es que... cuidado igual no se ha tenido.
Bueno, será problema del que lo ha hecho. En Almería ha cambiado la ciudad absolutamente. Ha cambiado la ciudad. Y mire usted, no ha habido ningún problema. Y ha habido de vez en cuando alguna que otra caída de agua importante. Porque se ha hecho bien. Si es que hoy en día, con la ingeniería que hay en el siglo XXI, que vengamos poniendo el problema de esto, como se ha hecho el Canal de la Mancha, cuando se ha hecho un puente en China que mide 20 kilómetros... Pero estamos hablando de algo serio, ¿verdad? O es que se nos ha ido la olla. Que no podemos embovedar Guadalmedina, que es un arroyo, que viene de vez en cuando una avenida de agua. Ustedes, es que me parece una barbaridad. Que hay elementos de obra civil que pueden perfectamente paliar. Y aquí hay un señor que es técnico, que puede paliar todas esas cosas.
Yo no soy arquitecto hidráulico.
Pero no, perdona, pero no te hablo que tú seas técnico especialista en hidrología. Pero quiero que a ti no te suelta extraño todas estas cuestiones que se plantean aquí. O sea, que se puede hacer muchas cosas con las correcciones de obra civil o arquitectónica necesaria.
Yo creo que el tema está ahí. Es en la inversión real, la fuerte que hay que hacer, está aguas arriba, o sea, del Guadalmedina. Luego hay que hacer el Guadalmedina, pero es que tanto el desagüe de la presa en momentos de crecida y que haya que desaguarla, como la aportación de los arroyos, de los distintos arroyos, que ya son menos, pero son arroyos que aportan un montón de hectómetros cúbicos en caso de días de como los que hemos pasado ahora en este invierno, ¿no? Que el río sea capaz o sea, ese embovedamiento, digamos, sea capaz de admitirlo. Pero para eso me temo que hay que hacer unas obras importantes antes. Por ejemplo, lo que siempre se habló, el desvío.
De sí, pero que se haga lo que se tenga que hacer. Claro. Bueno, pero lo que no se puede decir es que técnicamente no es viable.
Ah, no.
Que eso es viable porque se ha hecho en otro sitio.
Totalmente.
Que hay obras de mucha mayor magnitud.
Cauces de río muy importantes en este país.
Por favor.
No hay que irse a otro país. Aquí, Turia.
Turia en Valencia.
Dos veces se ha desviado. No una, porque si una no teníamos bastante, dos. Vale, oiga, y aquí resulta que no.
Y ese es el tema que mantiene la cicatriz que tiene Málaga. Esa es la cicatriz.
Bueno, a Juan le hubiese gustado intervenir en ese tema y le he echado de menos, no ha llamado, pero a lo mejor por cualquier circunstancia, pero ese tema a él le hubiese encantado. Porque
no, pues ya con esto ha salvado la media casa que tenía inundable, ya la hemos salvado.
¿Por qué no embovedamos el río con una estructura metálica y subimos el metro de la línea 4 ahí? Una línea longitudinal sur-norte.
¿Del metro?
No de idea, Enrique.
¿Sabe lo que me ha ocurrido? Que es que empezó a pensar. No veas si sacamos Chalaura, pues yo creo que una palabra aceptada en Málaga completamente, lo de la chalaura. No veces sacamos chalaura para cualquier tema, no hablo de ahora mismo en este caso, lo embovedamiento, y está pensando lo que llamamos pensando 20 años los malagueños, ¿qué solución le damos al Godal Medina? Y bueno, pues puesto a pensar, vamos a confluir las ideas. El metro no lo puedo soterrar dentro del, probablemente sí, en mucha profundidad, dentro del cauce del río, pero parece una obra mayor. Vamos, como en Tokio, vámonos a un tren aéreo y lo sacamos una estructura no invasiva, embovedada, metálica por encima del río.
El tren, en el tren en el que yo voy a pasar
de la banda,
de verdad, va debajo del agua.
De verdad, soy más.
El tren en que yo voy a pasar.
No, debajo de la tierra que está.
Debajo de la guardia, soy más. Y que aquí no tenga 10
años de retraso en el AVE y después el 19 va a ser 12 años.
En el metro.
En el metro. Y la verdad es que ya no sé, el metro, el AVE me tiene liado. Es que son tantos años. Y digo una cosa, y seguimos hablando, si es que del metro...
Pero es que yo me he preguntado, la gente de la Medio Colón, ¿cómo va a la Rosaleda, Rafael? Pues el mismo argumento tenemos para el Hospital Civil. Son cuatro y eres del tambor.
Bueno, pero no son más ideas, porque tú fíjate, embovedamos el río, lo embovedamos.
¿Te ha gustado aquí?
Pero no en línea recta, un poco así embovedado.
Sí, embovedado. Embovedado.
De parque. Dejamos las plazas estas, para unas plazas que
sean... Lo de las plazas es una...
No, pero
una barbaridad. O sea, mira,
aquí vamos a resolver el Guadalmedio.
No, y sobre un lateral, en alto, en semialtura, tampoco hace falta mucha altura.
Sería un reclamo turístico, un tren aéreo. Cuidado,
con sus apeaderos allí. No,
pues, es casi un avión.
Ya lo que faltaba. Y nos tiramos por un palo.
Por eso,
Por favor.
Yo creo que conforme llegue a Ciudad Jardín,
¿os habéis tomado algo en el descanso?
Hay muchas ciudades europeas que el metro llega un momento en que sale y va en superficie un poco elevada.
Duda de idea.
¿Ustedes por qué digo yo que sigo siendo listo? Escuchando
bueno, lo dices tú nada más, ¿eh?
Yo soy listísimo. O sea, vamos, escuchando y viendo estas posiciones, sigo siendo listo.
Después de esto... lo que sí me gustaría que comentara, si es posible, es que me he encontrado un oyente y me ha dicho una cosa que de verdad me ha llamado la atención. ¿Os habéis dado cuenta la cantidad de sucursales de Unicaja y de otros bancos que se han cerrado en la ciudad?
Sí,
y que obliga, o sea, en el caso de Unicaja, obliga a muchos pensionistas que tienen, la mayoría tiene la pensión domiciliada en Unicaja, obliga a trasladarse gente mayor, con dificultades de movilidad, etcétera, etcétera, las obliga a desplazarse de manera bastante importante. Yo no sé si hemos reparado, yo no había reparado las circunstancias, pero cuando me lo ha dicho este señor ayer, me he dado una vuelta me he dado cuenta la cantidad de sucursales bancarias que están cerradas.
En general, vamos a ver, aquí ocurrió un fenómeno que era justo al contrario, que era abrir sucursales, y habría sucursales de unos cajas y unos bancos extrañísimos, de toda
Espíritu
España.
Santo.
Sí, todo eso, que se abrían aquí cuando el boom inmobiliario. Luego resulta que ha ocurrido justo lo contrario. Es decir, todas esas sucursales que vivían de las hipotecas del edificio prácticamente en el que estaban ubicadas, desaparecen, y ahora mismo se habla de que hay más de 80.000 personas que van a la calle, que van a ir a la calle de la banca en toda España. Pero junto a eso ha habido un proceso sordo, que no se ha visto mucho, es la desaparición de una sucursal, otra sucursal, traslado un cartelito que dice esta sucursal se traslada a tal sitio, este banco se traslada, pero vamos, que va desde la calle Larios, que se han producido, que hay algún cartel de eso, al barrio más remoto de la ciudad.
Pero eso, que nosotros probablemente no nos hemos fijado en esa historia, para la gente mayor, para los jubilados.
Sí, eso es un problema.
Eso es un problema grave. Porque no se trata de trasladarse una calle más allá, ¿no? Se trata de trasladarse bastantes calles, y para una persona con una cierta edad, con movilidad reducida, es un problema grave. Y me lo decía el hombre con toda la razón, y no te preocupes que lo haré. A ver, lo diré y lo comentaremos ahí con la gente de la tertulia, porque yo creo que es un tema que merece la atención.
Lo comentamos,
o sea,
ahora.
O que lo que hay que solicitar que sigan manteniendo la sede de Unicaja, y en vez de cerrar tanto, que abran más. Es lo suyo, es normal, para que los mayores tampoco hay que también tiene que
Vamos a las últimas noticias que nos cuenta Mónica García. Buenas tardes, Mónica.
Hola, ¿qué tal, Marcos? Estabais hablando precisamente del Guadalmedina y de esos posibles puentes plaza. Hoy hemos conocido que se ha publicado en el Boletín Oficial de la provincia el anuncio de la Gerencia de Urbanismo de sacar a concurso el contrato de los técnicos que se encargarán de redactar el plan especial del Guadalmedina, es decir, los arquitectos que redactarán un proyecto que permita dar uso ciudadano al cauce del río. Urbanismo lo saca a licitación por valor de 150.000 euros. A partir de mañana se abre un plazo durante 10 días para que los interesados puedan presentar su solicitud de participación. Recordemos que el plan Guadalmedina tiene como objetivo básico convertir el cauce en un auténtico eje urbano, conector de equipamientos, de servicios, de barrios y un corredor verde. Por cierto, según las bases del concurso, el Ayuntamiento de Málaga se ha marcado un plazo de 10 años para terminar ese plan Guadalmedina. Por lo demás, en una semana, el martes que viene, el 17 de enero, abrirá sus puertas el nuevo hospital de Ronda. Comenzarán a funcionar solo las consultas, más adelante abrirán las urgencias, los quirófanos y la hospitalización, y durante los próximos tres meses se hará el traslado del antiguo hospital al nuevo. José Luis Ruiz Espejo es el delegado de la Junta aquí en Málaga.
Pedirles que sean comprensivos con este periodo de puesta en marcha del hospital, de traslado, de mudanza de las anteriores instalaciones para que se puedan seguir prestando los servicios en este hospital. No se interrumpe la asistencia sanitaria, por tanto, hay que realizarlo mediante este traslado que se ha consensuado con los distintos profesionales sanitarios.
Por cierto, el sindicato de enfermería SATSE denuncia una agresión física a un enfermero de urgencias del Hospital Costa del Sol de Marbella, ocurrido este fin de semana. Dicen que este enfermero recibió un puñetazo en la zona cervical por parte de una paciente ingresada en observación. Según el sindicato, el área estaba colapsada por el cierre de unidades debido a la Navidad. Más asuntos. Desde el Colegio de Economistas de Málaga advierten hoy de que los usuarios beneficiados por la sentencia europea que obliga a los bancos a devolver el dinero cobrado de más por las cláusulas suelos de las hipotecas, dicen los economistas que el cliente tiene derecho no solo a recuperar ese dinero, sino a que su entidad bancaria conste, en su entidad bancaria conste como que ha abonado más dinero por la hipoteca, por la amortización del capital, sin contar intereses. Lo explicaba en el programa de esta casa Gabinete de Economistas el decano del colegio, Juan Carlos Robles.
Es muy común pedir solamente la cantidad pagada de más, pero hay un error en eso. El prejuicio es mayor, porque con la aplicación de la cláusula suelo, además de estar pagando más cantidad en cuota, también se está amortizando menos capital. Lo que quiere decir que el que solo le devuelva la cantidad que haya pagado de más no es suficiente, porque además de haber pagado más, cuando uno va a ver la columna del capital pendiente, debe más cantidad que la que debía haber, la que le debería al banco si no hubiese aplicado la cláusula suelo. Por lo tanto, la cantidad que hay que reclamar son las dos.
Según el decano, los economistas están participando activamente en los procesos para reclamar a los bancos la devolución de lo cobrado de más con las cláusulas suelo de la hipoteca. Al cierre, un vistazo al cielo para mañana. Nos anuncia el hombre del tiempo nubes por la mañana que irán aumentando al final del día. De hecho, no se descarta lluvia débil y dispersa en la provincia. Las temperaturas van a subir ligeramente, anuncian máximas de 20 grados aquí en la capital. En las carreteras a esta hora se circula con fluidez por la red viaria de la provincia, según nos cuentan desde la DGT. Aquí en la capital tenemos las complicaciones habituales a esta hora: tráfico intenso de entrada a Málaga por la avenida Inclán, Valle Inclán, por la avenida Ortega y Gasset y también por la avenida de Andalucía, y de salida, tráfico intenso de salida por la avenida Velázquez.
Muy bien, pues muchas gracias, Mónica García, por estas últimas noticias, en las que también se habla alguno de los temas que hemos abordado en la tertulia de esta tarde. Ahora vamos a la actualidad deportiva. Emilio Guerrero nos la cuenta. Buenas tardes, Emilio.
Hola, Marco, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Empezamos hablando del Málaga Club de Fútbol y del mercado invernal de fichajes, porque Luis Hernández es el elegido para reforzar la parcela defensiva del Málaga Club de Fútbol. Francesc Arnaut tiene anotado su nombre en rojo para apuntalar la defensa y el jugador ve con buenos ojos su fichaje por el conjunto blanquiazul. El Málaga está ahora mismo planteando la cesión al conjunto de Leicester y guardarse una opción de compra. El único inconveniente a día de hoy es la alta ficha que tiene el exjugador del Sporting de Gijón y evidentemente el Málaga está discutiendo con el Leicester las condiciones de la cesión del futbolista. Un Málaga que mañana empezará a preparar ya el partido frente al conjunto de la Real Sociedad. Y hablamos de baloncesto y del Unicaja de Málaga, que podrá contar con Dejan Muli para el segundo partido del Eurocup de este 2-16 que le va a medir mañana frente al Cedevita de Zagreb. Ya se ha recuperado Muli de una contusión en el cuádriceps de su pierna izquierda, pero es duda Dani 10 por 1-15 de tobillo. Joan Plaza habla de la importancia del partido de mañana en el Martín Carpena.
Sí, es muy importante. Nosotros en casi todas las cosas, ya os dije el otro día que un poco es evidente que a todos nos gusta hacerlo mejor, a mí el primero, a los jugadores, pero estamos en la línea de lo que vamos queriendo y ahora tenemos el siguiente reto, evidentemente, es clasificarnos para la siguiente fase de la Eurocup. Para clasificarnos en la siguiente fase de la Eurocup hay que ser muy sólidos en casa. Es cierto que ellos tienen un muy buen equipo, más del que la gente cree.
El partido, como digo, mañana 9:45 de la noche en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena.
Y el príncipe fue a rescatar a la princesa en su nave. Un vehículo versátil para el día a día, pero con conducción deportiva e increíbles innovaciones tecnológicas.
Papá, deja de hablar ya de tu coche.
Nuevo Jaguar F-Pace. Siéntete orgulloso de conducir el primer SUV deportivo de Jaguar. Desde 42.490 euros. Financiado por FCA Capital España EFC. Consulte condiciones en jaguar.es.
Véalo en Sertasa, su concesionario Jaguar en Málaga Capital, Avenida de Velázquez 321.
A ver, encontrar en rebajas el mueble que quieres, gusta. Pero encontrarlo a mitad de precio es un gustazo. Llegan las rebajas a los grandes centros Sumóvel. El mueble que quieres, el sofá que buscas, el colchón que necesitas, ahora hasta la mitad de su precio habitual. En Málaga, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Las rebajas de Sumóvel. ¡Qué gustazo dan!
Cuando la cocina provoca un efecto emocional en el receptor, se convierte en arte. La Anchoeta Art Restaurant te abre sus puertas en calle Barroso 7 frente al Teatro Alameda. Un excepcional ambiente donde Pablo Caballero crea arte en sus platos con la mejor materia prima. Reserva en el 951-95-61-92.
Aprovecha las rebajas de Don Dormilón. Colchones, canapés, ropa de hogar con hasta el 70% de descuento. En Don Dormilón Los Patios y Centro Comercial La Trocha.
Buenas tardes, Málaga.
Pues entramos en los últimos minutos de nuestra tertulia. Nos ha dejado Enrique Vegas, ha tenido que marchar, pero seguimos aquí y seguimos un poco dándole vueltas a eso de las sucursales. Pues sí, la verdad es que han desaparecido un montón, hay que desplazarse, hay que buscar. Pero como decía Andy hace un momento, es decir, es que, vamos a ver, hay un determinado tipo de personas que sí, que todavía recurren al banco, pero hay otros que casi ni lo pisamos.
Este, como no va. Este como no va al banco porque lo maneja desde internet, yo que soy ya mayor y que voy a las sucursales, me di cuenta de la cantidad de personas que acuden físicamente a las sucursales. Y lo que no es de recibo es que antes, no te hablo ya de la número uno, que había cuatro cajas funcionando al mismo tiempo. No, en cualquier sucursal había como mínimo dos cajas abiertas. ¿Vale? Pues en la que tú quieras. Desde la número uno que hay una sola caja. Pasando por la de carretera de Cádiz-La Paz, que tiene una cantidad de clientes extraordinarios. Etcétera, etcétera. Tenemos que soportar ahí una escola, que no es aceptable. Usted tiene que dar un servicio razonable. Usted no puede imponer, como yo le dije a un señor BBVA, que llegue aquí una persona mayor, que no sepa manejar la maquinita esta, y que ahora tiene que salir un empleado a perder el tiempo enseñando a esta persona, que no lo va a enseñar, simplemente manejando la máquina por la persona, que no lo puede hacer. Pues en vez de eso, ponga usted a esa persona ahí atendiendo a los ciudadanos. Y deje usted de que a costa de los clientes y a costa también de los empleados, que van a sufrir las consecuencias, pues usted tenga más beneficio. Aquí lo que se trata es de vamos a tener más beneficio, ¿a costa de quién? Del cliente. Aquí,
a mí lo que me hace gracia, y perdona Rafael, es por lo que dice Andy de no ir al banco. Cuando uno hace determinadas gestiones a través de internet, que las hace uno mismo, y le cobran. Digo, oiga, pero si es que no, ¿a quién le paga? ¿A quién le estoy pagando yo? Ese es el problema.
Bueno, amo, cuando los bancos han tenido esos beneficios tan grandes con la hipoteca y con el tema de vivienda, lo que sí está claro es que no cobraba recibo ni cobraba nada. Tenemos que entender que por los bancos tienen que cobrar por hacer la gestión de comodidad de cada persona que tenemos cuenta y tenemos domiciliado recibo. Y esa es la pura realidad. Antes no nos cobraban los recibos, pero los bancos tienen empleados y tienen que cobrar. Y
cada antes, vez tienen menos empleados.
Bueno, pero y antes tenían. Eso cada hay, vez tienen esto menos hay que comprender. Lo que pasa es que hemos estado.
No te digo nada cuando te dicen comisión cero. Sí. Y tienes que ir cada tres meses
a que te quiten
la comisión. Oiga, pero vamos a ver. Yo no tengo con ustedes una cosa que se llama comisión cero porque me pasa.
Sí, pero,
no, por eso te lo quito. Sí. Digo, pero me está obligando a venir.
A venir. Pero lo que,
es
lo...
que los bancos, ya todo el mundo sabe, nunca pierden.
Los bancos, ¿vale? Siempre nunca así. Para mí, y hay que cerrar menos sucursales y por lo menos el de la mitad que ha cerrado, pues habría otra mitad. O sea, yo entiendo que tiene que cerrar algunas porque el tiempo no le es tan bueno. Digo, no le es tan bueno en el sentido de el tema boom de los inmuebles.
Como decía
como
Marco.
Se está elevando. Marco,
hemos pasado de que había una sucursal del banco más extraño en cualquier esquina de cualquier barrio a que de la noche a la mañana han desaparecido hasta las que estaban antes.
Sí, hasta las de los bancos clásicos.
Ahora, ¿no?
Está ya así. En este año van a desaparecer. Pero 80,
un montón
80.000
ahora
puestos de trabajo ahora todo sustituido lógicamente por la informática
por máquinas,
cada vez se está utilizando menos el dinero físico. Hace poco lo leí. Ahora, ya normalmente, como en Europa, nadie lleva billetes encima, salvo Rafa, que lleva el taco, pero los demás van con tarjetas.
Los que tenéis dinero.
Pero,
los que tenéis dinero como tú, que tiene barco y dinero y lleva tarjetita porque va a ir con tarjetita. Los pobres son los que tienen dinero porque no le dan tarjeta.
El gran reto del iPhone esta mañana que tenía Carlos Herrera, además una entrevista muy interesante de un especialista, habla del pago con el teléfono. Sí, es decir, claro. Es que el teléfono va a ser la herramienta de pago.
Y después viene un problema. Es que no nos acordamos de los problemas. Cuando tú, a ti te obligan a que te llevan a la fuerza prácticamente a que pagues con el teléfono. Y después vienen los hackeos de los teléfonos y se lo llevan todo. Y después nos lamentamos. Es que me han robado de mi cuenta el dinero. Es que usted tiene su... Yo en mi teléfono no tengo nada. Me lo pueden hackear 40 millones de pares de veces. No le van a llevar nada.
Meterme en Facebook.
Usted tiene su teléfono, la cuenta. Usted maneja su cuenta por el teléfono y después se los hackea y le quitan el dinero, pues
yo no quiero terminar el programa sin decir que Marco, tú lo que pasa,
si
Marco,
te hackean tal, hay un seguro,
Andy,
que te devuelve,
tú que vas al estadio de la Rosaleda de fútbol, Marco, porque ya está más cierta, hombre, no, es más joven que nosotros, pero tiene cuerpo. No, es que estoy mirando a Marco y yo no ve Marco el central que sería necesario con lo malo que tenemos en el Málaga, que tenemos dos centrales, el Llorente ese tenía que ir al Madrid, pero devolverlo allí por los Pirineos es muy malo. Y el Villanueva ese que es venezolano, no, este no jugaba ni en el fútbol de Peña en mis tiempos.
De todo sabe mi Rafa.
Dos tíos grandes no son, mira.
Ha pasado única.
Es que ahora me he acordado y yo, que no lo voy a decir, ¿cómo se puede tener estos centrales tan malos que tiene el Málaga? Pero no son malos, son peor. El gato este tiene que, el entrenador este gato, el gato este tiene que hacer
un garbañazo.
Pero bueno, comer ratones.
Pero ¿cómo se puede ser tan malo esos dos centrales? El Villanueva ese no jugaba ni en Peña, en mi tiempo es Peña. Y el Rollorente ese que se dedica a hacer películas, que tiene cuerpecito guapo, el niño, no sabe ni sacar ni un balón. Cada vez que saca un balón se lo echa al contrario. No son malos, y ese viene cedido. Que se vaya para Madrid, hombre, ya. Y a ver si firmamos. El Arnau firmó un central de categoría. Hombre, porque teníamos ese niño de 37 años, que es el Wellington. Pero Wellington ha hecho una generosidad, está lesionado y le ha dado la plaza al Peñaranda ese, que es muy bueno. El que viene de
¿viene?
Ese
¿ha llegado o no?
Ahora no ha llegado el transfer, pero jugará ya la próxima semana. Pero bueno, necesitamos un central, Marco. Tú no puedes jugar tú desde atrás, que te veo cuerpo.
Es una enciclopedia, ¿eh?
No, vamos, mañana a las 5 aquí en Buenas Tardes, Málaga. Hasta entonces, adiós.